Cuando necesitamos ayuda, no hay nada como...
Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Ya fuimos a Inglaterra, ahora nos cruzamos el Atlántico y nos vamos al pulgarcito de América, a El Salvador, con nuestro compañero Mauricio Rivas.
Muchas gracias, José. Qué gusto saludarte a ti y a todos los amigos de Jorge Ramos y su banda acá en el Líder Mundial en Deportes. El saludo con mucho gusto en directo desde El Salvador, donde se empieza a ver una luz al final del túnel, tomando en consideración que la pandemia, obviamente, como en cada uno de los países del mundo, ha tocado muy fuerte. El Salvador no ha sido la excepción, son muchos casos, ya lamentablemente también son muchos fallecidos, pero se empieza a tener novedades en cuanto a la apertura económica del país. Eso va a depender obviamente también de que los entes gubernamentales, tanto el legislativo como el ejecutivo, se pongan también de acuerdo, y por eso también el fútbol, el deporte, también depende de esa situación. De acuerdo a las fases que hemos conocido de la reapertura del país, el deporte, el fútbol y los escenarios deportivos y los espectáculos deportivos públicos estarían abriéndose en la fase número 4. Por eso, la Federación Salvadoreña de Fútbol y la Primera División, el fútbol profesional, también ha elaborado los formatos de acuerdo al tiempo que les va a dar este año 2020 para tener de nuevo fútbol y para poner una fecha de arranque del torneo Apertura 2020. Por eso, la Federación Salvadoreña de Fútbol propuso a los equipos de la Primera División Profesional tener un torneo por zonas geográficas, grupos prácticamente en cada una de las tres zonas del territorio nacional, jugar dos vueltas de clasificación y después tener la posibilidad de jugar un hexagonal final. Esto sería puerta cerrada. Pero la propuesta de la Primera División, que es la que se ve más viable en este momento, es que los 12 equipos de la Primera División se partirán en dos grupos de 6 cada uno y van a tener la posibilidad de jugar dos vueltas de clasificación. Los primeros 4 de cada grupo van a tener la posibilidad de clasificar a unos cuartos de final, de los cuales saldrán 4 clasificados, y estos van a disputar una cuadrangular final. Los 2 mejores, después de enfrentarse todos contra todos en esa lucha de 4, van a clasificar a la gran final, que sería visita recíproca, y sí tendría público el torneo de acuerdo al formato que esté elaborando la Primera División. Hay algunos detalles que todavía obviamente los están valorando, tomando en cuenta los protocolos sanitarios con los cuales van a tener que regresar al fútbol, pero también antes a los entrenamientos, y verán realmente cuánto tiempo van a poder tener de preparación de cara a ello. Por eso, la Primera División está valorando arrancar en una fecha prácticamente 5 de septiembre y así tener la posibilidad de tener fútbol por lo menos en lo que resta del año. Si no, sería una pérdida bastante grande y quedarían a la deriva muchos de los futbolistas del fútbol nacional. Hay otra propuesta de jugar este torneo también con una vuelta más, para que los equipos que han tenido prácticamente muy poca participación en el año tengan también un ingreso económico importante, y los jugadores que prácticamente tienen más de 80 días de no cobrar un solo peso, porque no cobran prácticamente desde el 20 de marzo de este mismo año, tengan un poco para resarcir también sus arcas. Es lo que está pasando en el fútbol salvadoreño. Veremos al final cuál formato es el que se va a adecuar de acuerdo al tiempo que le va a dar los entes gubernamentales y el Ministerio de Salud al Balompié Cuscatleco. Mi informe desde El Salvador, José, regreso contigo a los estudios de Jorge Ramos y su banda.
Muchísimas gracias, Mauricio, muy completo su informe. Nos vamos a la pausa. Al volver de la misma, hacemos escala en Guatemala con nuestro compañero Milton Meléndez y toda la actividad del fútbol chapín.
25 puntos al Manchester City, y eso quiere decir que solo necesita 6 puntos, 2 victorias en las últimas 9 jornadas para proclamarse campeón. Pero incluso el Liverpool de Jürgen Klopp podría ser campeón en su primer partido tras el parón si el Manchester City pierde contra el Arsenal, porque si pasa eso, a los de Klopp ya solo les harían falta 3 puntos y los podrían conseguir en su primer partido, que será el domingo 21 de junio ante el Everton, en una sede todavía por decidir, porque sabéis que el gobierno inglés en principio quería que todos los partidos se jugasen en sede neutral. No lo ha conseguido, los equipos especialmente de zona baja se negaron a ello, pero todavía las autoridades y el gobierno están intentando que partidos que consideran de alto riesgo, como este Everton-Liverpool, pues se jueguen en una sede neutral. En los próximos días tendremos una decisión al respecto, pero se juegue donde se juegue, si el City pierde contra el Arsenal, sería el partido clave para que el Liverpool pudiese proclamarse campeón. Además de eso, lo que te decía del Valle es que nos espera una gran batalla por ver quién entra en la próxima Champions League. Yo creo que es el gran atractivo de estas 9 jornadas restantes, porque fíjate que entre el tercer clasificado, el Leicester, y el 9º clasificado, el Arsenal, apenas hay 13 puntos, y con 9 jornadas por disputar, pues está todo en juego. Además, está la posibilidad de que el Wolverhampton de Raúl Jiménez, del delantero mexicano, pues se meta en la Champions, porque a día de hoy, tal y como están las cosas, el quinto clasificado se metería en la Champions, porque el Manchester City, que es segundo, está sancionado, y eso pues daría todavía más, convertiría en todavía más abierta esa lucha por entrar en Champions. El Wolverhampton está solo 2 puntos por detrás del Manchester United, es sexto, solo 2 puntos del equipo de Old Trafford, mientras que el Tottenham de José Mourinho está a 4 puntos de esa quinta plaza. Pero, como digo, va a depender mucho de lo que ocurra con el Manchester City, porque es otra de las grandes batallas que se está lidiando en estos días. El equipo de Pep Guardiola está batallando con el Tribunal de Arbitraje Deportivo para que le quiten la sanción. A día de hoy, la sanción dice que el equipo de Guardiola no podría jugar las 2 próximas Champions League, pero ellos, yo estaba hablando con el club, son optimistas, dicen que no han hecho nada malo y esperan que el Tribunal de Arbitraje Deportivo les dé la razón y les quite la sanción. Si les quita la sanción, pues el quinto clasificado iría a Europa League en vez de a la Champions, y si no la quita, pues el Manchester United a día de hoy sería el beneficiado, el que jugaría la próxima Champions. Además de eso, nos queda la segunda división de Inglaterra, la Champions, con el Leeds de Marcelo Bielsa como líder y como gran favorito a subir de categoría, porque suben 3, los 2 primeros clasificados lo hacen de manera automática, el otro lo haría mediante un playoff, y nos queda también la FA Cup, con equipos importantes todavía vivos. Estamos en cuartos de final, con Manchester United, City, Arsenal o Chelsea todavía metidos en la pelea, y con la posibilidad de reanudarse el 27 de julio si no pasa nada raro, para que la final se pueda disputar el 1 de agosto en Wembley. Esto es un poco lo que nos viene del Valle. Yo sé que tú seguramente estés frotándote las manos con ver que al Manchester City le quitan la Premier League, con ver que al Manchester City le mantienen su sanción, pero te recuerdo que también el Manchester City tiene una tercera bala en la recámara, que es la Champions League de este año, que la puede ganar, porque de hecho está jugando contra tu Real Madrid, y de momento en el primer partido ganó 2-1 en el Santiago Bernabéu, y veremos lo que pasa en el Etihad. Pero yo sí tengo que apostar es que el equipo de Pep pasará de ronda.
Eduardo, muchísimas gracias por este informe. Disfruté mucho el ida y vuelta. Usted y yo sí nos devolvemos una pared. Hacemos la pausa. Jorge Ramos y su banda recién comienza. Estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda. Hace unos días Gerardo Páez cumplió 1 año como presidente de la Federación Guatemalteca de Fútbol. Tomó decisiones importantes producto de esta pandemia y eso ha causado muchas polémicas en Guatemala. Para profundizar del fútbol chapín, nos vamos justamente a Ciudad de Guatemala con nuestro compañero Milton Meléndez.
Gracias, José, un gusto saludarte desde nuestra querida Ciudad de Guatemala. Un placer enorme a través de ESPN, el líder mundial en deportes, en Jorge Ramos y su banda. En el fútbol guatemalteco, la Federación Nacional se encuentra bajo una investigación, si lo queremos ver o decir de alguna forma, porque diputados del Congreso de la República, de la bancada Todos, le solicitaron al Comité Ejecutivo que encabeza el señor Gerardo Páez en la Federación Nacional una serie de documentos para realizar un escrutinio y una revisión sobre en qué se están realizando los gastos del dinero que la Federación Nacional recibe de parte del Gobierno de la República, y también, por supuesto, cuáles son los temas administrativos que se están llevando respecto de contratos, facturas, insumos, proveedores y todo lo que conlleva una administración. Estos documentos, hasta este miércoles se tenía el plazo para que la Federación los enviara. Sin embargo, ayer por la tarde, miembros del área de comunicación de este partido Todos comunicaron a la prensa que habían recibido ya el expediente completo con toda la documentación de parte de la Federación. De momento, la Fedefut ha cumplido enviando estos documentos, y el siguiente nivel, según lo que se informó ayer por la tarde, será el estudio de cada uno de estos documentos para conocer todo lo que respecta a los movimientos financieros y administrativos que hasta el momento se han dado. Toda esta investigación surge después de que la Federación Nacional realizara la cancelación del campeonato, que hubiera mantenido también el descenso y los ascensos, a pesar de una recomendación, porque no fue una orden, sino una recomendación de la CONCACAF. A esto hay que agregar que vinieron críticas de algunas personas, como el alcalde, y dicho sea de paso que es el presidente del Deportivo Misco, el señor señor Neto Brand, que fue uno de los equipos que ha descendido y que lanzó una serie de críticas, y que parte de esta petición de documentos es en base a esas críticas. Hay que decir que también otro diputado, el señor Gustavo Cruz, de otro partido político, también hizo una serie de declaraciones en donde también él dijo que iba a realizar una investigación respecto de esta Federación Nacional. Ya Gerardo Páez también adelantó que no tiene absolutamente nada que esconder, que presentó los documentos y también que no tiene en lo absoluto nada malo que decir, porque está todo claro según lo que él dice en la Federación Nacional. Hay que decir que todo esto está sucediendo mientras conocemos la fecha en que se va a reanudar el campeonato nacional o el fútbol, que ya fue cancelado, pero la próxima temporada podría iniciar el 25 de julio o el 15 de agosto, que son las dos fechas tentativas que se tienen para que el fútbol vuelva a nuestro país. Vuelvo contigo, José, hasta el estudio principal de Jorge Ramos y su banda en ESPN, el líder mundial en deportes. Un fuerte abrazo desde tu querida Guatemala.
Muchas gracias, compatriota. Gracias, Milton, por este informe. Nosotros los invitamos a una pausa, pero manténgase en sintonía, porque al volver con Moisés Llorens nos jugamos un clásico Real Madrid-Barcelona aquí en Jorge Ramos y su banda. Estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda. Mañana regresa la actividad de la Liga Española con un partido muy importante, el Derbi Andaluz, Sevilla ante el Betis. El próximo sábado le toca el turno al Barcelona, que estará enfrentando al Mallorca. Quique Setién ha recuperado a Luis Suárez, el mejor compañero, el mejor socio de Lionel Messi en el ataque. ¿Cómo llega el Barcelona después de esta pandemia? Con el análisis desde la ciudad condal, nuestro compañero Moisés Llorens.
Como siempre, flojitos los argumentos de José del Valle. Agarrado a las excusas de siempre, a los tópicos, a cosas habituales de José del Valle, que no sale de sota caballo rey. ¿Ok? La verdad es que el Barça no ha hecho una buena temporada hasta el momento, aunque es líder de la competición. Le sobran 2 puntos si acabase hoy el campeonato, o si hubiese acabado, lógicamente, el equipo de Quique Setién sería campeón de liga. Y le sobran 2 puntos porque ha sido mejor que el Madrid sin haber jugado bien. O sea, una cosa no quita la otra. Es decir, el Barça no ha plasmado sobre el terreno de juego el fútbol de años anteriores, ni muchísimo menos, pero bueno, todo y eso le ha servido para ser líder de la competición. Ha ido alternando esa posición con el Madrid, a principio de temporada con el Atlético de Madrid, pero bueno, ya lo dicho, ¿no? El equipo, bueno, pues que ha pasado por momentos muy complicados, como fue la destitución de Ernesto Valverde en el mes de enero, algo que no se llegó a entender. Hay gente dentro del vestuario que sigue diciendo que Valverde era el mejor entrenador que podía tener el equipo por manejo de grupo, aunque eso es cierto también a nivel de trabajo. Dicen que ahora con Setién se trabaja mucho más. Por lo tanto, entre uno y otro, bueno, entre todos la mataron y ella sola se murió, que se dice en España. El Barça no ha jugado bien. También es cierto que nunca ha podido contar con todas sus figuras, o casi nunca ha podido jugar con todas sus figuras. Si no se lesionó Messi en el arranque de temporada, se lesionó Luis Suárez en el mes de enero, y Dembélé se lesionó, se recuperó y se volvió a romper. Lo de Dembélé es un caso aparte, es una película de terror, en la cual, bueno, pues el Barça no puede confiar en ese futbolista que tiene una velocidad endiablada, que tiene una definición muy buena, que tiene unas características para adaptarse al fútbol del Barça sensacionales, pero que, bueno, que no está nunca presente. Y eso no tiene que ser excusa. De ahí que la directiva, ante la lesión de Dembélé, de largo recorrido, y la de Luis Suárez, que en enero decidió, después de quedar eliminado la Supercopa de España en Arabia, operarse la rodilla, pues decidieron fichar a Martin Bradway, un jugador danés, cumplidor, muy trabajador, pero claro, que estaba, con todo el respeto del mundo, había jugado en el Middlesbrough y en el Leganés. Vamos a ver si tendrá capacidad para jugar en el Barça ahora que empieza a recuperar a sus efectivos. El único lesionado que tiene el Barça para encarar esta recta final de campeonato es a Ousmane Dembélé, a la espera de que, bueno, que con la carga de partidos posiblemente algún otro jugador se lesione. La planificación deportiva, yo ahí no me gusta meterme, porque eso es muy personal. y es muy sencillo criticarlo desde fuera, pero bueno, Junior Firpo, pues posiblemente no sea el mejor lateral zurdo que pueda tener el Barça para participar en una defensa de cuatro. Siendo tres centrales y dos carrileros, el zurdo, pues Firpo va muy bien porque tiene una llegada tremenda, es un futbolista muy potente, pero que a la hora de defender puede tener sus carencias. Hubo el cambio de Valverde, el cual a mucha gente le aburría. Es verdad que el equipo, como decimos, no está jugando bien, y llegó Setién, que bueno, que fue más ilusionante para mucha gente que efectivo luego en el campo. Incluso Lionel Messi llegó a criticar el juego del equipo diciendo que actuando de esa manera o mostrándose de esa manera sobre el terreno de juego, el equipo sería incapaz de ganar la Champions League. Bueno, pues ahora los jugadores del Barça están convencidos de que están cerca de poder conseguir un doblete, que sería Liga y Champions League. Pero más cerca que el año pasado, después de lo de Liverpool, imposible, porque se quedaron a 45 minutos de poder superar al equipo inglés y meterse en la final de la Champions. Con todo esto, la conclusión es que, a mi modo de entender, la derrota de Roma de hace dos años hizo mucho daño y la derrota de Liverpool acabó por deprimir al Barça de una manera tremenda. Y ese golpe el equipo no ha sido capaz de levantarlo. No ha vivido con ese estado plomizo. Incluso Lionel Messi, que sigue siendo el máximo goleador y el máximo asistente del campeonato, pese a haber jugado mucho menos partidos que el resto de los rivales, no ha podido mostrar su mejor versión. Tengo más cosas aquí. El Barça fuera de casa ha sido un desastre. O sea, toda la fiabilidad del equipo en el Camp Nou, incluso llegando a aburrir, pero fiable a nivel de resultados, fuera de casa ha sido un desastre. En Granada el equipo perdió, en Pamplona después de remontar el 1-0 le dio la vuelta y le empataron, en Cornellà al Prat le volvió a pasar lo mismo, después de ponerse 1-2 le volvieron a empatar, en casa de la Real Sociedad hay una jugada polémica, lo del VAR lo vamos a dejar aparte porque esa es otra película, pero contra la Real Sociedad también tuvo momentos que remontó el partido y se dejó empatar. Es decir, el Barça ha perdido la Liga, porque podemos decir, no que haya perdido la Liga, pero ha perdido muchos puntos de ventaja lejos del Camp Nou, y lógicamente eso vamos a ver si le da ahora como para poder corregir y asegurar el noveno título de Liga de 12. Y eso sí que es, entre comillas, y dicho con todo el cariño, una dictadura futbolística en España. Y como dice Pep Guardiola, ganar la Liga es lo más difícil porque es el que es, o sea, la gana el más regular. Y ahí el Barça, pese a no jugar bien, está siendo el más regular. Ahora que Del Valle diga misa, pero el líder es el Barça, y si el campeonato acabase hoy, el Barça sería campeón. Vienen 11 jornadas vibrantes por delante. Vamos a disfrutarlas.
No me quiero aprovechar de mi condición de conductor el día de hoy, por eso no le voy a responder a sus constantes ataques. Lo que sí voy a hacer es invitarlos a todos a una pausa. Al volver, viajamos nuevamente a Centroamérica, específicamente a Honduras, con la bella e inteligente y siempre bien informada Jenny Fernández. En un momento sumamos las opiniones de Jorge Ramos, Hernán Pereira y Carolina de las Alas, pero antes nos vamos a Honduras con Jenny Fernández, quien nos tiene un análisis, un reporte de todo lo que está pasando en el fútbol hondureño. Bienvenida, Jenny.
Hola, José, qué gusto poder saludarte desde San Pedro Sula, Honduras, y por supuesto saludar a toda la banda para actualizar lo que está sucediendo en el territorio catracho con muy buenas noticias. Esta semana ya los dirigentes se han reunido y hay fecha para que el torneo Apertura se realice en Honduras. Sería entre el 8 y el 15 de agosto. Esto después de la apertura parcial o gradual que está haciendo el gobierno de la República, donde los diferentes sectores están volviendo relativamente a la normalidad. Y el fútbol no hace la excepción. Por eso ya hay fecha para el próximo torneo. El tema, una de las preocupaciones, tanto de Liga Nacional como de los equipos, porque están en números rojos, están en déficit, es el tema económico. Y es por eso que el gobierno ha dicho que va a apoyar al fútbol, ha dicho que va a apoyar a Liga Nacional con una inyección de 25 millones de lempiras, más o menos $1 millón, para los gastos operativos o administrativos, porque el torneo de apertura arrancaría sin público. Esto no va a permitir que los equipos tengan ingresos por taquilla y el tema de los patrocinios, que en su mayoría pues han sido cancelados por, obviamente, la crisis que vive el país. Es por eso que el gobierno dice, bueno, para que el fútbol se vuelva a reactivar, nosotros vamos a inyectar esta cantidad de dinero que ya estaba presupuestada para un torneo que se organiza normalmente en verano aquí en Honduras. El torneo no se va a realizar y se le va a dar a Liga Nacional para temas o gastos operativos, montaje de los espectáculos como pruebas rápidas, mascarillas y todos los protocolos de bioseguridad que se deben de implementar. Es la ayuda que está ofreciendo el gobierno y que en los próximos días pues ya se estaría confirmando. Otra de las buenas noticias es que esta semana se reactivan los trabajos a nivel de selecciones menores en Honduras, sub-17, sub-20. Así lo anunció la federación. ¿Cómo serán estos trabajos? Bueno, se estarán dividiendo en tres sectores: San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba, con un grupo reducido de futbolistas sin concentraciones y implementando obviamente esos protocolos de bioseguridad. Así que después de 3 meses habrá actividad, al menos a nivel de selecciones menores y los entrenamientos, esperando también que Fabián Coito, junto con la selección mayor, pueda definir un plan para que comiencen a trabajar los equipos, jugadores y todos los que estén pues en la mira de cara a lo que va a ser la reanudación del fútbol a nivel de fechas FIFA internacionales y también de competencias. Con esas muy buenas noticias de lo que está sucediendo en el territorio catracho, por supuesto, estaremos actualizando alguna novedad que se esté dando en torno a la reactivación y todo la vuelta a la normalidad dentro de lo que cabe después de esta pandemia, que por cierto en Honduras no se ha controlado, pero bueno, hay que volver, según lo que han dicho las autoridades. Con este informe, con esta actualización, José, regresamos contigo a estudio principal de Jorge Ramos y su banda.
Espectacular, Jenny, como siempre, al punto. Nosotros vamos a una nueva pausa, pero no se vaya, que todavía queda mucho más de Jorge Ramos y su banda. Si todavía no tiene ESPN Plus, tiene que hacerlo ya, porque en nuestra plataforma podrá disfrutar de las semifinales de la Copa Italia este viernes a las 2:55 de la tarde, hora del Este, Juventus contra Milan. El sábado, Napoli enfrenta al Inter.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cómo le va?
De Jorge Ramos y su banda. ¿Cómo le va, Jorge?
Jorge. Yo no me llamo Jorge, pero yo estoy muy bien, Hernán. ¿A usted cómo le va?
Muy bien por acá.
¿Cómo?
Todo en
se
orden.
Cayó la llamada, la no lo
salimos
puedo
todos juntos
creer.
Y de repente pensé que estaba Jorge
no
señalado ya
puedo
en el fondo.
Creer.
Pero bueno, aquí estamos para iniciar un nuevo programa. Hoy con muchas novedades, después de la culminación de lo que fue el partido por la Pokal, la clasificación del Bayern Múnich a la final del torneo contra el Bayer Leverkusen. El Bayern Múnich protagonista en la Bundesliga, protagonista en la Pokal, con la posibilidad del triplete, porque también está en vida en la UEFA Champions League, por lo tanto podría llevarse los 3 torneos. La Bundesliga la tiene prácticamente ya asegurada, con la diferencia que le sacó al Dortmund. Hoy es favorito en la final de la Pokal. Y bueno, por supuesto tiene un largo recorrido,
Jorge,
en lo que tiene que ver con la UEFA Champions League. Pero hoy hablaremos de muchos temas. Lo que pasó con la MLS, porque al estilo MLS, al estilo Estados Unidos, definió absolutamente todo lo que va a ser el torneo a jugarse en la ciudad de Orlando. El sistema de disputa, cuándo van a llegar los equipos, cuándo comienza la ronda de grupos, cómo se va a jugar las diferentes instancias en cuanto a fechas, absolutamente todos los detalles de lo que es esta MLS, que por razones obvias se tiene que mudar durante parte del mes de junio, durante el mes de julio, los primeros días de agosto, por lo menos para los que lleguen a esa etapa decisiva, a la ciudad de Orlando, donde habrá un premio especial para el que consiga el campeonato, independientemente más allá del torneo, del trofeo y, por supuesto, de la parte económica. Muchísimas noticias en territorio mexicano, de todas, reuniones de dueños, se resolvieron muchas cosas que ya se venían mencionando en los últimos días, se confirmaron, pensando por supuesto en el torneo que va a comenzar a mediados del mes entrante, en el mes de julio. Y bueno, después algunas otras novedades que estaremos por supuesto compartiendo aquí esta tarde con toda la banda. Bueno, José, lo escuchaba un poco en el saludo, ¿cómo está? ¿Bien?
Ya está Jorge con nosotros, creo.
No, pero perdón, a mí me gusta sentirme chiquitito. No, quiero que me salude último. Para sentirme como se sienten ustedes todos los días,
no,
chiquitito.
Yo
habría que bajarlo. Habría que poner la línea de abajo usted ahí.
Pero yo estoy pendiente.
Yo saludo,
no, Carolina. tengo ganas de delatar a mi compañía telefónica por lo que pasó,
Carolina,
porque ya me tiene cansado.
Yo estoy en la conducción.
En cualquier momento la delato.
Estoy en la conducción y saludo a quien quiero en el orden que quiero. Jorge va a ser último y yo le había decidido que va a ser último en el saludo. Se merece último.
Okay.
Se merece que yo conduzca todo el programa. De repente le doy la posibilidad. Uh-huh. Pero bueno, por cierto, hoy es la nueva emisión, la segunda de la semana de Es Así y Punto.
Otra.
Hoy promoción especial en el programa. ¿Cómo le va, José?
Muy bien, Hernán. Afortunadamente todo en orden. De a poco las aguas vuelven a su cauce, de a poco las cosas se empiezan a acomodar. Ya mañana regresa la Liga Española y yo ya muy contento, ¿no? Porque el domingo a la 1:30 de la tarde ya tengo todo arreglado, que nadie me interrumpa, que no me llamen por teléfono porque voy a estar viendo al Real Madrid contra el Eibar. Usted mencionaba la final de la Focal. Ayer aquí en este programa...
¡Partidazo, ¡Qué partidazo!
Dijeron,
¡qué liga bárbara! ¡Real Madrid contra el Eibar!
La final es el 4 de julio. La final es el 4 de julio, no como el conductor de ayer que dijo 3 de julio, le vendieron pescado podrido y el conductor compró pescado podrido. Y Hernán, ya los temas que usted puso sobre la mesa, muy buenos, para analizarlos. Queda la sensación nuevamente que todo en México es plata, negocio, marmaja, dinero, el fútbol pasa a un segundo término.
¿Cómo le va, señora de las Salas? ¿Cómo anda usted?
¿Qué tal, Hernán? Muy bien, la verdad. Con un comienzo atípico hoy en Jorge Ramos y su banda, pero la verdad que a mí me sorprendió el partido de la Pokal, porque en el primer tiempo el Bayern tuvo muchas oportunidades para tener el partido metido en el bolsillo y hasta el final la sufrió. Estaba la confusión de si había VAR o no, porque ayer en el partido del Saarbrücken, no pudo haber VAR y el VAR termina salvando el gol que termina definiendo el partido 2-1. Así que, otra vez el Bayern Múnich a una final, un Bayern Múnich que parece no tener competencia en la Bundesliga tampoco. Y bueno, a la espera de esos partidos de la Liga Española que hablaba el mismo José. Ahora sí, Jorge, puedes hablar.
Exactamente, así es.
Yo a la espera de que vuelva a jugar Danubio, que es la Liga Española, de que Danubio. Pero no. Por lo menos.
Pero Hernán, ¿por qué deja que Carolina, introduzca a Jorge? Es usted.
No sé por qué.
Usted le tiene que dar paso a Jorge.
No sé por qué, Carolina, desde el comienzo del programa que Jorge.
Bueno. Y porque ya estamos probando, para cuando yo no esté. Ya estamos probando para cuando yo no esté.
¿Usted sabe quién es el alcahueta?
Usted sabe que yo tengo vida corta.
¿Usted sabe quién es el alcahueta?
Que yo la tengo corta, mi participación aquí es muy breve, por eso que Jorge, terminemos, también quiere que Jorge tome el control, también Jorge tome el control, ya está, Carolina quiere eso.
Está bien, es que no hay otra manera, si no la gente se va, si yo no tomo el control la gente se va. No sé si contó que tenemos una nota exclusiva con el comisionado de la MLS, el señor Dan Garber, hablando de todos los temas, inclusive de esa famosa liga unificada que se jugaría a partir que termine el campeonato mundial del 2026. Don Garber le hinca el tema al diente. Se juntarían MLS y MX. Por supuesto.
A los chapulines.
¿A quién le va a hincar el diente?
Sí, no es.
¿A quién le va a hincar el diente?
Le hinca el tema al diente. No, le hinca el diente al tema. Yo soy un 5, Jorge. Yo estoy aquí para colaborarle, para ayudarlo.
Está bien, le agradezco. Bueno, también habla si llegarán Vela y Chicharito a este torneo de Orlando, también va a hablar, ¿sabe de qué va a hablar? ¿Vio lo que dijo Zlatan Ibrahimovic en las últimas horas?
Sí.
De que lo que no le gusta de Estados Unidos es que los niños, los jóvenes, tengan que pagar para poder jugar. Bueno, habló del tema Don Garber, le responde a Zlatan Ibrahimovic.
Ah, qué bueno.
En un rato se viene la nota exclusiva con el comisionado de la Liga. Pero bueno, las noticias por ahora más relevantes llegan desde México, donde una vez más Polanco queda a la cabeza, porque fue una primicia de él. Había dicho, vuelve el repechaje en el fútbol mexicano hace ya cerca de un mes. Hoy se confirmó, Lo que es cierto que Polanco dijo que serían dos repechajes, quedó corto, van a ser cuatro repechajes, pero bueno, una vez más, ¿no? Insisto, los torneos en México están totalmente desajustados, desde que se inventaron dos primero, desde que se inventaron los repechajes, eso es lo que es. A esta altura yo ya no voy a decir más
tampoco
nada.
Totalmente
al igual que el resto me la voy a comer como se la comen ustedes.
Tampoco totalmente desajustado, ya. Vamos a ser claros. A usted que no le gusta el repechaje, que no parece demasiado premio para algunos equipos, perfecto, está bien. De ahí a estar demasiado desajustado, no, estamos yendo para el otro lado. Estamos siendo demasiado extremistas.
Bueno, hablamos de ese tema. Hablamos de ese tema también. ¿O sabe de qué hablamos con Don Garber? Si es que la Liga MX le pide consejos a él. Oh. Se van a sorprender lo que nos dice Don Garber, ¿eh? Mm. Atención con lo que se viene. Sí. Le pregunto. Porque están copiando todo. Sí. En México están copiando todo lo de la MLS. Yo sigo pensando, sigo esperando que aquellos que tanto me criticaron cuando yo daba la MLS como ejemplo, decían, no, en un lugar donde no hay ascenso y descenso, eso no es fútbol, eso no es campeón. Bueno, sí, va a hablar de ese tema y lo va a llevar a nivel mundial, Don Garber, el tema, ¿eh? No solamente con México, lo va a llevar a nivel mundial el
¿quién
tema
dijo también, que no es fútbol?
¿Eh? Así que...
¿Alguien dijo que no es fútbol?
Bueno, a mí me decían, algunos televidentes que quieren ningunear a la MLS, decían, no, que va a venir a hablar de una liga que no tiene ascenso y descenso. Desde que en México hicieron lo mismo, desaparecieron, calladitos, cerraron el ojo derecho e izquierdo, y ya no los veo, ni me ven. Sí, ni me ven. Pero bueno,
ese tema.
24 de julio arranca el torneo.
El tema del ascenso y descenso en los Estados Unidos.
No, yo lo sé.
Pero no digo que eso no es fútbol. No, es fútbol. Sí. Por supuesto que es fútbol.
No.
Pero critico esa decisión, que lamentablemente en México la están copiando.
24 de julio arranca el fútbol en México. El 16 de diciembre se jugaría la gran final. Eso siempre y cuando no haya un equipo mexicano, que es lo más factible, que vaya al Mundial de Clubes, si es que se va a jugar al Mundial de Clubes, claro. Porque en realidad yo dudo de que eso vaya a ocurrir, ¿no? Así que,
perdón, Jorge, si la se jugaría el 12-13 de diciembre. Si el equipo que llegue a la final va al Mundial de Clubes, entonces la final se jugaría el 23 y 27 de diciembre.
Ah, perfecto, entonces, así es, ¿eh? Y reiteramos, la temporada regular servirá solo para clasificar a cuatro equipos a la liguilla de manera directa. Y después los ocho siguientes harán un repechaje con cuatro llaves. Un solo partido en el estadio del equipo que haya quedado mejor ubicado en la temporada regular. O sea, la temporada regular sirve para dos cosas. Clasificar a cuatro a la liguilla, solamente cuatro, y después para determinar en qué estadio se va a jugar cada una de las llaves de los cuatro repechajes que se vienen. Esas son las noticias más importantes. Después podemos entrar en otras decisiones.
También elimina seis equipos, seamos claros. A los 18 lo divide.
¿Y qué quiere, Pereira? Eliminan a un tercio.
No.
Eliminan a un tercio, Pereira. Por Dios, Pereira. A un tercio.
Y a ocho lo ponen en el repechaje.
Los otros dos tercios juegan, y ¿sabes lo que va a pasar? Con poquito que se haga en la temporada regular, se clasifica a la parte de repechaje. Sí. Con eso, muchos técnicos salvan el pellejo. Vamos a la pausa y lo analizamos, ¿eh? Volvemos.
Vamos a hacerlo. Es presentado por The Home Depot. Haces más, logras más.
Muy bien, volvemos en Jorge Ramos y su banda. Bueno, decisiones trascendentes en el fútbol mexicano. Hoy hubo reunión de dueños, estamos esperando el contacto con León Lecanda, la Ciudad de México, para que nos haga un informe de lo que ocurrió, de las decisiones que allí se tomaron, donde también habló Enrique Bonilla. Y le pregunto a la producción si tenemos al señor Enrique Bonilla, para poderlo escuchar también. estamos el, tenemos al señor León Lecanda ya. Bueno, muy bien, nos vamos a Ciudad de México, León, nuevamente, porque hoy hubo decisiones de trascendencia en el fútbol mexicano, en la Federación Mexicana de Fútbol, en una reunión virtual que hicieron los dueños, y te dejamos para que hagas un resumen, un raconto de lo que allí ocurrió. ¿Cómo te va?
Una conferencia de casi una hora, Jorge, saludos a todos en Jorge Ramos, un placer como siempre, en donde como parte positiva veo el hecho de que de último momento se admitió la posibilidad de preguntas de los periodistas, que bueno, de inmediato ingresamos a la sesión y pudimos interactuar con el titular de la Liga MX, Enrique Bonilla. Entre otras cosas, en medio de esta crisis económica y sanitaria que vive México y el mundo, el hecho de que haya nuevas ciudades interesadas en tener fútbol del máximo circuito y también un nuevo grupo de inversionistas, porque en este sentido se ha informado oficialmente del cambio de sede de la ciudad de Monarcas Morelia, o el equipo, hacia Mazatlán FC. De hecho, el certificado de afiliación no cambia, es decir, sigue en propiedad de TV Azteca esta franquicia, pero cambia el nombre y la sede. Y por el otro lado, mencionar que Gabriel Solares será ante la asamblea de dueños el representante del nuevo Club Querétaro. Es decir, los Gallos se quedan en Querétaro, por lo menos mientras concurre esta temporada 2021, pero Gabriel Solares encabeza un grupo de inversionistas donde también forman parte Greg Taylor y Manuel Velarde, importantes personajes porque ambos se desempeñaban como representantes. Y de hecho, Enrique Bonilla ha dicho que en los últimos 2 años, de acuerdo con un escrito formal que presentó Greg Taylor, no ha intervenido en ninguna negociación de jugadores y que se compromete a no hacerlo, es decir, no operar como juez y parte, y por lo tanto, si no cumple con esta medida a la que se ha dispuesto él mismo, pues podría ser sujeto a sanciones. Greg Taylor, Manuel Velarde quedará, por cierto, como el presidente deportivo de este Club Querétaro. Esas son dos de las cosas más importantes. El inicio del torneo 24 de julio, Jorge, ya lo habíamos hablado, era la semana del viernes 17 de julio o la del día 24. Lo que sé es que los preparadores físicos, los cuerpos técnicos presionaron de último momento para que se les diera una semana más de trabajo. Si contamos a partir del próximo lunes, habrá un periodo de poco menos de 6 semanas de entrenamiento para los equipos, que van a tener que ir de forma escalonada incrementando los grupos de jugadores. Algunas modificaciones al reglamento de la Liga MX Femenil, como el hecho de permitir únicamente registros de jugadoras mayores de 15 años y también la obligación de la regla de los 1,000 minutos, y por supuesto todo el tema en torno a las reuniones de trabajo con la unidad de inteligencia financiera. Eso fue parte de la ronda de preguntas. Jorge, no lo había informado el titular Enrique Bonilla, y lo que sí dijo es que no tiene nada que ver con la modificación en los contratos. Por cierto, ya no habrá contratos en dólares u otra moneda, solamente en pesos mexicanos, y todos los que firmen un contrato estarán sujetos a las obligaciones fiscales, o sea, pagar impuestos, Jorge. Jugadores, técnicos y los propios clubes van a tener que pagar impuestos por cada contrato que se haga.
Bueno, cambia el juego, fundamentalmente para el jugador extranjero, que antes tenía algunos beneficios que ahora los va a estar perdiendo, porque va a ser responsable de sus propios impuestos, pero más que ello no tendrá la garantía que da el dólar. Tendrá que conformarse, claro que se puede tasar una cifra al valor del dólar transferido al peso, pero si después el dólar se dispara, el futbolista allí comienza a ganar muchísimo menos de lo que creyó que estaba ganando. O sea, esto va a cambiar realmente los beneficios con los que contaban los futbolistas del extranjero.
Sí, y eso tiene que ver incluso con la forzosa renegociación de contratos que ya estaban en curso. Ahí les voy a poner 3 ejemplos, me lo contaron presidentes de la Liga MX. Los problemas a los que se están enfrentando equipos como Tigres, Rayados de Monterrey y el Club América, con jugadores en específico cuyos contratos no tienen tope en el dólar. Les voy a explicar brevemente. En realidad, la gran mayoría de los contratos con jugadores extranjeros que se firman en dólares están topados. Por ejemplo, un club puede decir, yo lo topo a 19 pesos por dólar y si se dispara, como por ejemplo hace unas semanas estábamos a 24.50, pues se sigue pagando a 19 pesos por dólar, ahorita se ha estabilizado por ahí del rango de los 21 pesos por dólar, pero está topado. Sin embargo, hay otros contratos como el de André Pierre Gignac, el de Rogelio Funes Mori o el de Guillermo Ochoa, tres casos muy puntuales que no están topados, Jorge. Los clubes estaban sufriendo porque debían pagar, incluso en esta pandemia, con la devaluación de más del 20% de la moneda mexicana, estos contratos estratosféricos, porque son los jugadores que más ganan en la Liga MX. Todo eso cambia a partir de este verano. Se renegocian los contratos ya existentes y también se firmarán a partir de ahora solo en moneda mexicana. Y los jugadores estarán obligados a llevar su propia contabilidad, pagar sus impuestos ante el sistema de administración tributaria de la Secretaría de
Hacienda. A ver, León, se van a renegociar los contratos siempre y cuando los jugadores quieran renegociar. Justamente en las últimas horas, Oribe Peralta le recomendó a sus colegas futbolistas que no aceptan renegociación de contrato y que exijan el pago completo de su salario de acuerdo al contrato firmado. O sea, no lo van a poder hacer de una manera unilateral. Si Gignac no quiere renegociar, Tigres va a tener que cumplir con lo ya firmado. Uh-huh. Me parece que es así.
¿Y los técnicos, sí, Jorge?
Jorge, sí. Sí, pero recuerda que hay una excepción. Y esto viene como directriz de la FIFA. La FIFA dijo, si existe, relacionado con la crisis económica del coronavirus, alguna controversia entre ambas partes, y eso está en los lineamientos de la FIFA desde por ahí de finales del mes de marzo, comienzos de abril, entonces esto se analiza directamente en la comisión jurídica de la FIFA y se llega a un arreglo. Es que si hay una controversia tiene que llegar a un arreglo, y si no, es el Tribunal de Arbitraje del Deporte el que lo decide. Pero los clubes pueden demostrar que financieramente han dejado de percibir ingresos por derechos de televisión, por patrocinadores, por falta de ingreso en los estadios, y si el jugador no está dispuesto a renegociar y el club tampoco a ceder en ese sentido, entonces esto se escala a la FIFA, y la FIFA ya dijo, trataremos de llegar a un acuerdo en el mejor sentido para ambas partes, pero siempre y cuando se tome la consideración de que es una situación excepcional esta. Así que puede haber una recomendación de alguien tan sí, fuerte como Oribe Peralta, pero yo lo que sí te digo es que van a orillar a todos a renegociar.
Bueno, yo no estoy tan seguro, ¿eh? Y si lo hacen, creo que la FIFA y el TAS van a tener un sinfín así de documentos de jugadores, sí, que van a protestar, ¿eh? Un caso de Gignac.
Y no es la única liga, no, Jorge, claro. Está pasando en todos lados.
Un caso de Gignac. Sí, pero era por 3 meses, 4 meses. Acá lo que estamos hablando es empezar de cero, ¿eh? Renegociar los contratos que van a durar otros 2 o 3 años. Estamos hablando de cosas diferentes. Una cosa era renegociar por 2, 3, 4 meses, 6 meses, una rebaja salarial. Y otra cosa ahora es cambiar los términos de un contrato. Yo, personalmente,
sí,
lo veo sumamente difícil. Pero sumamente difícil. Y más,
yo te
y
voy
más
a decir,
para aquellos jugadores.
Yo veo que hay un porcentaje amplio de jugadores. Yo creo que hay un porcentaje amplio de jugadores, un espectro importante, que van a ser renegociados sin mayor problema. Van a decir, bueno, yo ganaba 300 mil pesos, ahora voy a ganar 200 mil, pero sigo con trabajo. Y habrá ese grupo de jugadores de mayor jerarquía, por supuesto, los de más peso, de los que ya hemos citado tres casos, que seguramente será mucho más difícil llegar a un acuerdo.
Fundamentalmente,
ojo,
el extranjero.
Puede terminar, ¿no?, en casos en la FIFA.
Fundamentalmente,
¿eh?,
el extranjero, que
totalmente,
llega a México
totalmente,
porque le estaban pagando más plata. Ahora, si se va a emparejar mucho,
o el mexicano abajo, que regresa, como en su caso Guillermo
que regresa,
Ochoa.
Exacto. Menos van a volver a México. Imagínense a Memo Ochoa ahora. Memo Ochoa podía haber venido a la MLS, pero sin problema. Imagínense ahora que le quieran topear el dólar a Memo Ochoa y el dólar se dispara. O sea, yo sinceramente lo veo muy complicado. Pero bueno, no nos podemos detener solo en esto. Algo en el tema Cruz Azul. ¿Qué pasó?
Sí, Jorge. Bueno, hoy hemos publicado otra entrega sobre Ignacio López Medina. A pesar de ello, todas las transferencias del 2005 a la fecha, desde que... Ignacio López Medina lo define en varias fuentes como el operador, el hombre de confianza de Guillermo Álvarez Cuevas en la institución, el que negocia todas las cantidades económicas, los montos de los traspasos, los salarios de los jugadores ya contratados y cualquier cuestión jurídica de la institución en términos de las negociaciones entre clubes. Así que esta es una parte de la investigación global que hemos hecho en torno a Cruz Azul, la cual sigue en poder de las autoridades.
Sí, León, pero yo me refería a qué pasó en la reunión de dueños con el tema Cruz Azul.
Sí, porque ¿qué pasa con este tema en específico? Que esta parte de la investigación viene derivada de la declaración de Alfredo Álvarez a las autoridades con relación al sobreprecio en el pago de jugadores. ¿Y por qué es importante? Porque hoy en la asamblea de dueños, Enrique Bonilla lo único que dice es que la unidad de inteligencia financiera no está investigando a Cruz Azul como equipo de fútbol, sino a la cooperativa como empresa, como corporativo, que son dos entidades que están relacionadas pero que no son la misma. Es decir, Cruz Azul es una de las 26 o 27 empresas de la cooperativa, pero no es la cooperativa en sí misma. Y dijo Enrique Bonilla que esta investigación de la UIF no está en torno al equipo de fútbol, y sí sobre Guillermo Álvarez Cuevas, quien, de acuerdo con Bonilla, ya se presentó ante las autoridades, ya entregó las pruebas de descargo, y lo que la Liga MX va a realizar es estar pendiente únicamente para saber en qué termina todo esto. Dijo Bonilla, no hay desafiliación ni ningún proceso a Cruz Azul, eso lo habíamos informado puntualmente, pero hay una precisión que hay que hacerle al presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla. Sí hay una investigación en torno al equipo de fútbol y viene relacionada a partir de que Alfredo Álvarez, de forma voluntaria, se presenta ante la Unidad de Inteligencia Financiera, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Fiscalía General de la República, y dice: yo tengo conocimiento, y aquí están las pruebas, de que Cruz Azul pagó a sobreprecio, a través de Ignacio López Medina, a un grupo de jugadores, entre ellos Jonathan Rodríguez, de origen uruguayo, Antonio Sánchez, Misael Domínguez, Orbelín Pineda y otros que no se mencionan en la declaración, pero que integran el expediente. Así que si hay una investigación, Jorge, sobre el equipo de fútbol, que hoy se hayan hecho de la vista gorda, eso es otra cosa.
Exacto, y hay un artículo, el 17G, que indica claramente que si los dueños de un equipo son encontrados, que esto no ha pasado todavía, culpables de... hay una redacción, sí, un vocabulario que no lo recuerdo de memoria, pero de cosas no derechas...
Actividades de dudosa reputación o
ilícitas. Correctamente, el equipo puede ser desafiliado, que estamos de acuerdo, no, al Cruz Azul jamás lo podrán desafiliar. Van a tener que, por enésima
vez, violar su propio
reglamento, a lo cual están muy acostumbrados en México a violar el reglamento, y lo tendrán que violar otra vez, así sea encontrado culpable Guillermo Álvarez Cuevas o la cooperativa Cruz Azul o quien sea que figure como propietario del conjunto, para no desafiliarlo. Eso no vale la pena ni discutirlo, ¿no?
Porque incluso esa regla, Jorge, esa regla es hasta ambigua, porque termina la frase con una coma y un a juicio del comité ejecutivo. Es decir, no solo tiene que probarse el delito, correcto, en última instancia, correcto, sin posibilidad de un siguiente tribunal de apelaciones, sino que ahora depende del juicio
muy
del
bueno
comité ejecutivo
apunte,
si se emprende el proceso de
desafiliación. Muy bueno, se apunte. León. Y ahí está el escape, ¿no? La salida.
León, una pregunta en el saludo.
Claro, leía que absolutamente, Jorge.
Porcentual, terminado el clausura, o sea, la temporada 2021... va a tener que pagar algo así como 120 millones de pesos, creo que algo así como 6 millones de dólares, usted me corrige. El anteúltimo 70 y el antepenúltimo 50, o sea, un total de unos 12 millones. Ese dinero, esos 12 millones de dólares, ¿para quién va? ¿Para la federación, para la liga, o va para, como se habló en su momento, para la liga de desarrollo?
Mira, me encantaría ser auditor y revisar cada una de las cuentas de los estados financieros y decir si se destinó este dinero para la Liga de Desarrollo. A ver, en el papel está, sí, mi querido Hernán, que esos 240 millones de pesos, casi 12 millones de dólares que pagarán los últimos tres en la tabla del descenso a partir efectivamente de que acabe este año futbolístico, es decir, el clausura 2021, pues vaya todo este dinero en paquete al desarrollo de la Liga de Expansión, porque es una compensación por ese tema de que no habrá ascenso. ¿Me explico? Ahora, hay varias precisiones. No habrá descenso, eso sí es un hecho, descenso por los próximos 6 años. 6 temporadas completas, ningún equipo va a perder la categoría ya estando en Liga MX. Lo que sucede es que no habrá ascenso este año, 2020, ya lo sabemos, ni tampoco en el 2021. Y para que un club suba en el 2022, tiene que haber logrado el registro de certificación que tiene que ver con la unidad de inteligencia financiera, el origen de los recursos, las instalaciones y un montón de requisitos que son bastante complicados de cumplir para los equipos que están en el ascenso, que todavía no tiene nombre la liga, va a ser la próxima semana cuando se defina. Y esto es relevante porque nuevamente la Liga MX o el señor Bonilla habla de que tenga que haber 4 equipos al menos con esta certificación para que si uno de ellos logra deportivamente el ascenso pueda subir y los demás no. Entonces, si uno de los que no tiene certificación logra ser campeón de ascenso, pues no va a poder subir. Y de todas maneras, se supone que la multa económica de los equipos de Liga MX que queden en los últimos 3 lugares va para el desarrollo de estos equipos. Hay muchas ambigüedades y nos gustaría saber si realmente esto va a ser de esa manera y cómo se van a organizar la próxima asamblea los equipos que quieran seguir participando bajo este esquema.
Como la Chimoltrufia, bueno, León, como dicen una cosa, dicen otra. Tengo una pregunta, Jorge, para León.
La multipropiedad del México, Permítame, aumentó la multipropiedad del México, Porque antes habían 3 grupos, ¿no?, de multipropiedad. Ahora viene un cuarto. ¿Estamos claros en esto?
Sí, Jorge, pero recuerda una cosa. Antes había 4 en Liga MX y ahora se quedan 3, ¿no? O sea, Grupo Caliente solo se va a quedar en propiedad de Xolos de Tijuana. Este no,
pero
nuevo
tiene a Dorados,
grupo de empresarios.
Pero tiene a Dorados, que ahora este grupo también tiene a
Querétaro. En Liga de Ascenso. Sí, sí, bueno, ahora tiene a Querétaro y Atlante, efectivamente este grupo de empresarios encabezado por Gabriel Solares, por Manuel Velarde, por Greg Taylor, por los empresarios Soyoa, y obviamente ellos ya van a controlar en Liga MX a Querétaro y en Liga Ascenso al Atlante. Ya hay multipropiedad, pero solo pasó de manos, Jorge, porque ahora Grupo Caliente ya, digamos, ¿no?, tiene un equipo de Liga MX y otro Ascenso, y bueno, sí, quizá, como lo ves, es una manera de decir, aumenta la multipropiedad.
Para mí aumentó.
Pero para la Liga MX dicen, bueno, ya tenemos menos grupos en el máximo.
Para mí aumentó la multipropiedad. Después lo puedo, porque puede darse que Atlante termine ascendiendo. Puede darse que
Dorados
termine ascendiendo en algún momento. Exactamente. Y hoy Pachuca vendió a Mineros.
Si tiene la certificación.
Pachuca.
Y hasta el 22.
Correcto. Pachuca vendió a Mineros, pero sigue con su multipropiedad, al igual que el grupo Orlegi. Yo no sé por qué lo llaman Orlegi. ¿No es Orlegi cuando es G y latina? ¿Sin la U?
Sí. No, técnicamente es Orlegi, pero ellos se autodenominan grupo Orlegi. Aunque no le ponen la U entre la G y la I.
Correcto.
Y bueno, técnicamente es Orlegi.
Para mí sería Orlegi, ¿no? Pero bueno.
Lingüísticamente es Orlegi.
Bueno, ¿alguna cosa más, León, que haya quedado pendiente? Después nosotros acá vamos despuntando el vicio,
Jorge,
analizando
que
estos puntos.
Creo que pequeños detalles como el hecho de que en el comité ejecutivo de la FIFA de finales de este mes se va a tomar la decisión sobre si se continúa o no con el Mundial de Clubes de este año 2020, en las fechas en que están establecidas, pero de acuerdo con Enrique Bonilla, la CONCACAF sí le ha notificado a la Federación Mexicana de Fútbol y a la Liga MX que quiere terminar la CONCA Champions, la CONCACAF Liga de Campeones de este año, en su etapa que está pendiente, cuartos de final, semifinales y final, para que haya un campeón de la Confederación y sea el representante de CONCACAF en el Mundial de Clubes en caso de que se juegue. Todavía no ha sido dado a conocer el calendario de la Liga MX y, por supuesto, el gran tema es el cambio en el formato. Es algo que no hemos hablado ahora en Jorge Ramos y su banda, pero habrá un repechaje, una repesca, así que México tendrá 12 de los 18 equipos clasificando a una fase final. Los primeros 4 van directo a los cuartos de final en las posiciones 1, 2, 3 y 4. Del 5 al 12 se van a enfrentar en una eliminación directa, un solo partido que se jugará en el estadio del mejor ubicado, 5 contra el 12, 6 contra el 11, 7 contra el 9, 7 contra el 10, quiero decir, y 8 contra el 9, y esos equipos de esas 4 llaves, los que ganen, van a los cuartos de final, así que se agregan 4 partidos, o 4 equipos más a los que clasifican a la fase final, Y esto no va a ser solo por las temporadas, por los torneos de apertura 2020 y clausura 2021, sino probablemente por tres temporadas hasta que se analice
esa era mi próxima pregunta. Ahí está.
Si hay más ratings,
Después que se la metimos, etcétera. Disfrútenla. Exacto, ahí está. Le metimos los repechajes. Disfrútenlo ahora. Ya
si empatan, ¿qué pasa?
No, es una cosa, Es un abuso a la inteligencia de la gente. Porque yo entiendo, hay un problema económico, se perdió mucha plata, está bien, le doy hasta dos torneos para que hagan esto, pero una vez, es como la droga, una vez que la probaste después, no la podés dejar de usar, aunque va en detrimento de la salud, esto va en detrimento de la competitividad, del deportivismo, pero ya les gana plata y ahí está. Bueno, León, un abrazo grandote.
Jorge,
nosotros la seguimos acá. Te agradecemos muchísimo. Sí.
¿Qué? Una pregunta importante, ¿no? Hoy México no tiene fútbol por la pandemia. ¿Hay algún plan de contingencia en caso de que haya un rebrote? Y lo que Jorge mencionaba, ¿no? En la modificación de los contratos a los futbolistas. Le cuento, León, aquí en la MLS los dueños quisieron introducir cláusulas, ellos le llamaban de fuerza mayor, donde los dueños de manera unilateral iban a castigar todavía más al futbolista en caso de que otra pandemia viniera. ¿En México piensan hacer lo mismo?
Sí, mira, para empezar, Enrique Bonilla dijo que aquí no va a haber multas a los jugadores que incumplan el protocolo, que él cree en la responsabilidad y en el profesionalismo de cada uno de los futbolistas, que en ese sentido no habrá ninguna coerción para que cumplan el reglamento, pero sí están obviamente interesados en que lo hagan. Y en segundo lugar, se prevé, de acuerdo con el informe de las autoridades, que haya un rebrote en octubre próximo, pero hay que recordar a la gente que México no ha llegado a la curva. O sea, cada día nosotros tenemos más casos confirmados y lamentablemente más personas fallecidas. Es decir, se va a reanudar el torneo o se prevé reanudar el torneo cuando todavía no alcanzamos el máximo de los contagios ni de las personas fallecidas. Y esto, imagínense, si hay un rebrote en octubre, bueno, pues se va a tener que tomar una decisión sobre si continúa o no continúa el torneo. Sí es un escenario que se plantean, pero tendrán que esperar a que los hechos se desarrollen, a ver cómo la epidemia sigue su curso en el país.
Bueno, hablando de eso, las autoridades de salud aquí de Estados Unidos están diciendo que se viene el rebrote, que ya empezó el rebrote, ¿no? Es preocupante y habrá que estar muy atento a esto, Habrá que estar muy, muy atento.
¿Cómo no, Jorge?
Sí, sí. León, un fuerte abrazo. Gracias por este completísimo informe, como ya es costumbre,
Gracias.
Gracias. Vamos a hacer la pausa y al volver, damos un repaso entonces de las decisiones, más o menos hicimos algún comentario nosotros, vamos a dejar para que Pereira del Valle y de las Salas también den su opinión. Nos vamos a ir a la pausa y volvemos.
Vamos a hacerlo. Fue presentado por The Home Depot. Haces más, logras más.
Bien, a medida León nos iba informando, León Lecanda, le íbamos metiendo algún comentario a la información. Por eso, Pereira, arranque usted y dé su opinión. En líneas generales es muy difícil, si nos vamos punto por punto, seguramente no nos alcanza el resto del programa, ¿no? Pero en líneas generales las decisiones tomadas, qué lo sorprendió, qué ya esperaban ustedes, en fin, por ahí ya vamos la cosa.
Sí, en verdad todo lo que aconteció uno lo esperaba. José me daba el dato que tenía una pequeña duda en lo que va a ser este repechaje en caso de empate, qué va a pasar, y bueno, van a ir a penales. Es decir, que un equipo, decimosegundo, decimoprimero, puede llegar a una cuarto de final y hasta de repente a las semifinales sin ganar un solo partido, yendo a penales y después aprovechando el gol visitante en los cuartos de final. O a la gran final puede llegar sin ganar un solo partido. Por supuesto, no estamos de acuerdo en esta ampliación a tantos equipos en la liguilla. Y es como usted dice, al fin y al cabo, en eso coincido. Un año está bien para darle una inyección económica a los equipos, con una mejor recaudación, perfecto, con mejores derechos de televisión, pero tres años para tanto, y bueno. Y hay que ser más claro, tendría que ser la Liga, por eso le preguntaba a León, con el tema de ese dinero. El último pago, dinero no desciende, paga. Bueno, ¿paga para qué? ¿Por qué paga? ¿Dónde va ese dinero? ¿Va a la Liga de Desarrollo? Bueno, que sean claros, ¿por qué va a la Liga de Desarrollo? ¿A qué equipos y para afrontar qué gastos?
Sí, totalmente de acuerdo.
¿Sabe que yo había escuchado que aquellos que están en peligro de entrar en esa zona de descenso iban a protestar ese pago que les parecía que era muy alto, muy, pero no sé si ocurrió o no. José.
Bueno, Juárez es uno de los que está en contra de ese pago, ¿no? Más allá de que está teniendo un buen torneo, ellos saben que no tienen las plantillas de otros equipos y que perfectamente ellos pueden ser los que terminen pagando estas multas en los próximos torneos. Voy a ser muy breve. Los dueños del fútbol mexicano en esta pandemia nos dejaron muy claro que priorizaron la salud, sí, la salud económica de sus equipos, porque perdieron mucho dinero cancelando el torneo, pero vieron una gran oportunidad. Aprovecharon esta pandemia para tratar de renegociar contratos ya firmados con los futbolistas. Las televisoras, que son las dueñas del fútbol en México, aprovecharon esta pandemia para renegociar contratos firmados de televisión con los equipos de la Liga MX. Al final de cuentas, hoy están perdiendo plata, pero se van a ahorrar dinero en los próximos años. Y para mí, el tema más importante es lo de los contratos en pesos. Cuando esto empiece a notarse en el próximo año, en los próximos dos años, vamos a ver un claro descenso en el nivel futbolístico de la Liga MX, porque compañeros, gente que sintoniza a Jorge Ramos y su banda, la Liga MX es una de las mejores de América. Sí, porque los futbolistas mexicanos son buenos, claro, pero fundamentalmente por la calidad de sus extranjeros. Tigres se ha convertido en el equipo de la década por Nahuel Guzmán, por Guido Pizarro, por André Pierre Guignac, por Ener Valencia. El América, Marchesín, Guido en su momento, Renato Ibarra, Ibargüen, Nico Castillo. La Liga MX es una liga de extranjeros. Si el día de mañana no pueden atraer a ese talento de Sudamérica, vamos a ver una liga molera.
Sí, antes de agregar a lo que dice José, realmente de acuerdo, solamente agregar una cosa. Además de esos 120 millones que tendrían que pagar y así sucesivamente como lo explicaban, si hay reincidencia, según la información que nos llega, también tendrían que volver a pagar 20 millones. Es decir, por ejemplo, Atlas ocupa, tiene que pagar 120 millones por haber ocupado el último lugar. Y si vuelve a caer el próximo año, entonces tiene que pagar 20 millones de pesos más. Yo la verdad que a mí se me hace muy difícil entender esto, porque siento que no estás perjudicando al equipo desde lo deportivo, pero lo estás matando de a poco económicamente, como le terminó pasando a Veracruz. Tengo entendido, lo que habían dicho era que parte de esa plata iba a ir para la Liga de Desarrollo de Expansión, de la cual no se dijo información. En el momento que surgió la información dijeron que les iban a dar dinero. ¿Se acuerdan cuando tuvimos el presidente de Leones Negros que dijo, como no queremos aceptar, no nos dan dinero, pero si aceptamos estar en la Liga de Expansión, sí nos van a dar? Entonces, hacia allá va a ir, pero ¿cuánto va a ir? ¿Cómo va a ir? Tú hablabas, Jorge, de el
artículo. Bueno, la respuesta, Carolina, puede estar la semana que viene, que creo que va a haber otra reunión de dueños y allí se van a abordar todos los temas alrededor de la Liga de Expansión.
Sí, pero ¿sabes qué es lo que pasa, Jorge? Que como todo lleva una coma, en ese artículo 66 que lo tengo por acá, que tú querías hacer mención, decía, el dueño y o los directivos del club incurren, esto es en caso una salida, en actos delictivos o dudosa reputación, coma, a juicio del comité ejecutivo. Una vez que tú pones esa coma y pones a juicio del comité ejecutivo, la ambigüedad, los grises, todo absolutamente cambia. Entonces, eso hace de la Liga Mexicana una liga que no sea confiable. Y a lo que decía José, yo veo, ya si la MLS ha ganado terreno, la verdad que todo lo que está sucediendo en la Liga MX, desde cambio de nombres, cambios de sedes y ahora cambios de contratos, que es lo que más le duele a uno porque es la parte económica, va a ganar un terreno pero altísimo la MLS con respecto a la Liga MX.
Está muy claro, la MLS te garantiza ganancias en dólares. Ya la MX no te garantiza ganancias en dólares. Allí es una ventaja para la MLS, pero también quiero ser claro en algo. A ver, deben de pagar lo que pueden pagar y no lo que yo siempre he criticado, tratar de comprar la felicidad a costos impagables. Yo, a pesar de que lo señalo, felicito en este punto a los federativos mexicanos que no se comprometen a pagar en dólares, sino en pesos mexicanos. Así que aquellos que quieran jugar en México tendrán que aceptar esas nuevas condiciones porque es lo que se puede pagar. Y así es como se tendría que manejar desde lo económico el fútbol. pagar lo que se puede y no lo que no se puede con tal de ganar a toda costa. Así que, a pesar de que lo señalamos, a pesar de que señalamos que la MLS le va a sacar ventajas a la MX en eso, me parece correcto lo que están haciendo. Estaban en una negociación o en un negocio que era a pérdida para los federativos o para los equipos, pagando en dólares algo que no podían pagar. Y otra cosa que no se dijo, no sé cómo lo van a legalizar, o más que legalizar, a fiscalizar, es que no se van a permitir segundos contratos, dobles contratos. Entonces todo va a tener que ser de frente. Así es que se ha llegado negociación con la unidad de inteligencia financiera.
A mí me da risa y me sorprende el descaro, ¿no? Hoy nos dicen, no vamos a permitir más los dobles contratos, es decir, siempre lo permitieron, siempre lo supieron. Dicen, claro, a partir de hoy, claro, el futbolista, sí, y los equipos, claro, tienen que pagar, sí, impuestos al gobierno. Es decir, antes maquillaban todo para que el futbolista, los dueños y todos los que estaban involucrados en el fútbol no pagaran impuestos, cuando estamos hablando que es una industria que mueve mucho dinero. Dígale eso al mexicano promedio que gana un salario muy bajo y encima tiene que pagar impuestos. Es una vergüenza lo que hacen.
Y lo peor del caso, que van a continuar, bueno, los
vamos a la contratos. Pausa.
No tengo duda que van a continuar. No en
sí,
todos.
Sí, claro que seguro. Sí. Sea una cosa, y los negocios en dólares también.
Exactamente.
Los negocios en dólares también. En ese doble contrato van a haber compromisos en dólares.
De acuerdo.
Seguramente.
Sí,
seguramente.
Sí. Jorge, yo estoy de acuerdo en lo que usted dice de que hay que pagar hasta donde alcance, pero yo no estoy de acuerdo en que se renegocien los contratos firmados. O sea,
yo tampoco.
Porque el día tomó la decisión de irse a la América era con ese contrato. Si el América perdió por la pandemia, porque prometió lo que no tenía, es otra cosa. Yo creo que hay que cumplirlo hasta el día y luego se renegocia, porque se está jugando con lo que es el futuro del jugador.
Coincidimos totalmente en ello. Por eso, si yo fuera jugador, imposible. Sí. Pero bueno, si yo hubiese sido jugador, yo diría, espere. Después, en el futuro, hablamos, y hacemos, de repente yo acepto un contrato en pesos mexicanos. Pero hoy tenemos ese contrato,
Ese
contrato es lo que se va.
Hernán, usted jamás.
Más difícil que llegar a como técnico.
Permítame, Hernán como técnico, que eso no es un supuesto, porque tiene ahí trofeos que lo avalan, ahí está en pantalla.
De acuerdo, medallas.
Es el programa y ve en el fondo de los programas, en el fondo de la pantalla los trofeos. Hernán, si usted, yo estoy convencido, si a usted le hubiesen dado la oportunidad de escoger al Jorge Ramos futbolista, usted no lo hubiera agarrado, porque Jorge, a él no le importan los títulos, a él no le importa ganar, él va
pero yo no hubiese jugado para Pereira. Yo no hubiese jugado para Pereira. Me hace correr como loco, para arriba, para abajo, que no juegue no importa, que corra, que vaya, que meta, que venga. No,
así
yo
bajan
no
hubiese jugado.
Entonces, ¿mi talento para qué? Me trajeron por mi talento y después me ponen a correr como si fuera 100 metros llano.
¿Su talento?
No. Y sí, yo soy un jugador talentoso toda la vida, como lo soy al aire también.
Ojalá que no, sí. Pero lo que decía León y comentaron ustedes, si en octubre llega a haber un rebrote de coronavirus, que ojalá que no pase, y el campeonato no puede culminar, ¿se imagina? Uh-huh. No terminó la apertura, no terminó clausura. Qué grave, ¿eh? Sí. Uh-huh.
Sí, gravísimo. Pero eso puede pasar también acá.
No, cuidado. Puede pasar en todos lados, por supuesto. Acá se tomaron más precauciones.
Sí.
Se toma de otra manera. Uh-huh. Se aísla al grupo de jugadores, de técnicos, de árbitros. Se lo pone una isla, ¿sí? Y se dice, bueno, sigamos ahora, comencemos una competencia. Comienzo y fin. Uh-huh. Proceso más corto. Se manejó de otra manera. Que después entramos en detalles.
Bueno. Sí. Se viene Polanco, se viene Elmer Polanco. Me decía hoy temprano Mer Polanco, atención Jorge, creo que voy a tener que un equipo de la Primera División de México estaría a punto de quedarse sin técnico. No sé qué es lo que trae.
Otro.
Pero atención, esto es lo que me decía hoy temprano Polanco. No sé si pudo averiguar algo más, si tiene algo más, en fin. Y me dijo también, un jugador que era de la MLS se fue a México, está a punto de volver, me dijo. No tengo nombres, no sé de qué equipos, no sé nada, pero en un ratito ya viene Polanco entonces con todo el tema del mundo de las transferencias, ¿eh? Vamos a la pausa. Se viene la nota exclusiva con Dan Garber, el comisionado de la MLS, hablando de temas puntuales, porque el retorno a Orlando ya lo sabemos y se lo vamos a contar, ¿eh? Volvemos. Así, señores, y ahora sí, se viene el señor Elmer Polanco con su trastienda y el mundo de las transferencias, principalmente todo lo que se dice, lo que se intuye, lo que pueda ocurrir en México. Y tengo que felicitarlo, aunque ya lo puntualicé hace un rato, porque él fue el primero que habló en el mundillo del fútbol mexicano de que se venía dos repechajes. Quedó corto, pero estaba anticipando la jugada, ¿eh? ¿Cómo le va, sí, Polanco? ¿Cómo está usted?
Bien, Jorge, la verdad que encantado. Ayer estuve en su oficina en la playa, Jorge. Muchos saludos, le mandaron sus amigos.
Y ya fue a la playa. Asados,
el que le corta el cabello.
Ah, ya no podía más.
La playa, Jorge.
Estaba desesperado.
Estuve en la playa ayer. ¿Se le echó el agua? Que se abrió hoy. Usted sabe, yo soy amigo del alcalde.
Sí, me dejaron meter al agua. Eso, ¿eh?
Sí. Así que muy bien, Jorge, por eso mi camisa, no,
esa camisita,
que usted
esa camisita.
Ay, a mí se me
¿le gustó?
Gusta.
La piel sí, en la playa, sí, todo el mundo dijo, encantado,
esa camisa más bella y todo eso. Esa camisita, no sé.
De mujeres, si a Carolina le gusta,
no, pero yo sigo pensando que esas camisas están en el departamento de damas. No sé por qué, pero bueno. No sé por qué. Pero bueno, sí.
Bien, ¿qué? Jorge, quiero arrancar con el tema que ustedes están abordando, sí, acerca del salario de jugadores, sí, reducción y todo eso. Se viene una guerra entre futbolistas y clubes. Miren el mensaje que ha mandado Oribe Peralta, del cual Jorge Ramos ya contó. A eso, esta mañana, la gente del Atlas ha respondido de una manera categórica. Reunieron a sus jugadores, los encararon a todos y les dijeron: señores, se viene una reducción de salario para el torneo que está por comenzar. Al que no le guste, la puerta. Al que no le guste, ahí está.
Puede, sí, pero no es así.
Suelta los contratos para, pero aquí va a haber una reducción de salario, pero, y el que quiera quedarse
no para es así, perfecto. O sea, asustan, pero si el jugador no se asusta, no le tienen que pagar el contrato. Es así de simple. Ahora, si el jugador
hay una parte legal, o sea, acá, Jorge.
Para mí, no puede romperse un contrato de manera unilateral, sino, ¿para qué se hacen los contratos? ¿Para qué se hacen? O sea, claro, aquí.
Y esa misma regla, Jorge, se va a aplicar en otros clubes. Pumas comienza también a tocar el bolsillo a los jugadores, a reducir un poco más de lo que ya había hecho en el pasado, y esa va a ser la tónica, porque obviamente los dueños de los clubes están contando: oye, ¿cómo le hiciste para ahorrar plata? Entonces todo el mundo se pasa la fórmula, y a partir de ahí el hombre que comandó toda esta rebelión que tenemos en el fútbol mexicano, seguramente, como la aplicó en Atlas, la va a aplicar en Santos, bueno, también. Ustedes saben de quién hablo. Así que, Jorge, esta batalla se viene. E incluso me están contando, Jorge, de que eso de los 120 millones de pesos y toda la cosa no está tan cerrado como todos creemos, como hoy lo ha anunciado la Liga. Esos 120 millones que al final hay que pagar, si usted es último de la porcentual y toda la cosa, Jorge, parece que los equipos no están de acuerdo y van a llevar esto a otra instancia para tratar de suavizar un poco la multa, porque eso sería, cuenta mucho después de la reunión, claro, de hoy, Jorge, claro, liquidarlos. Claro,
más en estos momentos.
Liquidarlos.
Más en estos
se
momentos.
Se quedan sin material para, bueno, poder operar.
¿Qué?
Ayer ustedes abordaron un tema delicado acá, la salida que dio mucho de qué hablar, la salida de Miguel Ángel Garza del cuadro de Tigres.
Muy raro.
Queda complicado, sin duda, Jorge, porque cae así como, ¿cómo es posible? Si el hombre venía haciendo bien las cosas, el equipo venía caminando, a pesar de que no se dio las cosas en el último torneo. Muchas especulaciones, diferencias entre Cemex y el señor Garza, una. Diferencias también, a ver, a él le pusieron una comisión, Jorge, que lo supervisaba. Cemex arriba, la comisión que lo supervisa, y con ellos Garza trataba. No tenía la libertad de operación. Estoy contando las versiones que hay, Jorge, alrededor de todo este tema. Y la tercera versión que salta, y que parece es la detonante de todo esto, Miguel Ángel Garza se va de Tigres por la venta de Akeloba.
No, usted está equivocado.
Akeloba que se fue a Rayados.
Akeloba es de Tigres de Monterrey.
Sí.
Akeloba pertenecía al 50% de su carta a Tigres. Ellos lo tenían.
Estaba en Querétaro.
50% de su carta. El jugador fue vendido 9 millones. El jugador fue vendido. Cuento la película y después comparamos información. Cuento la película. 9 millones, Jorge. Y a partir de acá, este 50% lo terminó cediendo la gente de Tigres. Hay 4 millones y medio que quedaron en el aire. Últimamente se ha hablado en México de contubernio, compadrazgo, arreglo bajo la mesa, quiero que como quiera. Negocio sucio, Jorge. Y eso fue lo que vio la gente de Cemex en esa transferencia que se hizo de Akeloba a la gente de Rayados. Es como que, a ver, el Barcelona le vende a un jugador al Real Madrid. Yo soy propiedad de ese jugador y le voy a vender el 50% al Real Madrid. O Uruguay, Peñarol con Nacional. Una cosa como esa, inadmisible, Jorge. La gente de Tigres lo hizo y hay serias acusaciones en torno a lo que hizo Miguel Ángel Garza con ese caso, Jorge.
Miguel Ángel Garza también insistía que quería que Cemex comprara el Sporting Cristal del Perú. Es lo que estuve enterándome.
Exacto. Exacto, estaba muy interesado en ese movimiento, entonces, no sé, queda salpicado, Jorge, queda expuesto con tantos señalamientos que no son buenos ninguno de los que se vienen haciendo sobre ese tema. Tercer tema de la tarde. Atención con Grupo Caliente. Grupo Caliente ya es una flamita nada más, Jorge.
¿Así?
Dorados está en venta. Dorados está en el mercado para el mejor postor.
Sí. ¿Quién quiere comprar un equipo que no tiene posibilidad de valorizarse y ascender, por ejemplo? ¿Quién va a comprar eso?
Exacto, es difícil. Jorge, hay problemas en la gente de Xolos. Reducción económica para el equipo. Eso no tiene contento a nadie en el plantel. Muchos que acaban contrato y que tienen en su contrato una ventanita están buscando la salida. Gustavo Quinteros está hablando con la directiva sobre que ya lo golpearon en la parte económica y que no pueden resistir otro golpe ellos, los jugadores, en otra reducción. Por lo tanto, están viendo en la parte legal una salida. ¿Cómo dejar en libertad al técnico? Una, dos. El jugador González Pires,
sí, señor,
exjugador de River Plate, de esta
estrella.
Formado en River, que pasó por Major League Soccer, que habla maravilla de Major League Soccer, quiere volver a los Estados Unidos para seguir su carrera. En México le han quedado mal. Incluso dio una conferencia de prensa hace un par de semanas, Jorge, molestísimo, un día domingo, hablando un poquito fuera de tono y sobre todo poco cordial, porque las cosas le han superado en cuanto a salarios, en cuanto al control del equipo, y la verdad, cuentan mucho, Jorge, hoy por hoy es un problema en la parte
interna. A ver, el Grupo Caliente
hay que ver qué es lo que pasa.
Un problema económico, y me lo estoy imaginando, nadie me lo dijo ni lo aseguro. ¿Por qué? Porque separaron las competencias en el mundo, separaron las apuestas, y de eso vive, ese es el negocio del Grupo Caliente. Tienen que haber sufrido un golpe, pero muy, muy fuerte en lo económico, que los está llevando a deshacerse de estas cosas que normalmente no son ganancia, un equipo de fútbol, ¿no? O sea, Quintero se quiere ir. A ver, cuénteme, no entendí bien. ¿Quintero se quiere ir de Xolos?
Quintero se quiere ir de Xolos y está buscando la salida en la parte contractual porque otra reducción de salario está en puerta.
González Pires quisiera regresar a la MLS.
Quiere venir a la MLS, le encanta el sol de Miami, me cuenta Jorge. Así me lo dijeron,
Un abrazo. Le encanta el sol de Miami. Gracias, vamos a la pausa.
Me quedo con
Jorge, el comisionado de la MLS. Volvemos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Volando solo junto a ustedes aquí en Jorge Ramos y su banda, y es un día triste para los fanáticos del tenis luego de que el suizo Roger Federer anunciara en redes sociales que se va a perder lo que resta de esta temporada. Aparentemente Federer sufrió un retroceso en su recuperación luego de haberse operado una artroscopía en su rodilla derecha y por ende se tendrá que someter a otra artroscopía más en esa misma rodilla, por lo cual se perderá lo que resta de la temporada 2020. Está claro que el resto del calendario todavía en el circuito del ATP es incierto, pero aún así es una mala noticia para los fanáticos del tenis, puesto que Federer recién podría regresar en el 2021. Hizo algo similar en 2016 cuando se perdió toda la temporada de polvo de ladrillo para operarse su rodilla, en aquel entonces la rodilla izquierda, ahora es la derecha. También se perdió toda la temporada de cemento de los Estados Unidos en la segunda parte del año. Volvió en el Abierto de Australia, en el cual en aquel entonces, en 2017, se coronó campeón y después también se coronó campeón ese mismo año en Wimbledon. Los fanáticos de Federer quisieran gozar de éxito similar en el año 2021 cuando Federer regrese. Ahora, en este caso es distinto porque Federer ya tiene 38 años, cumple en agosto. Para el año 2021 ya tendrá 39 años y monedas. Y pese a que nos encanta, parece moverse como una gacela y pareciera que pudiese jugar hasta los 43 si él lo quisiera, la realidad es que hay que empezar a disfrutar al suizo Roger Federer porque las lesiones lo están acechando y quién sabe hasta cuándo podrá jugar uno de los mejores, si no el mejor, tenista de la historia. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
We have to go back.
Genial idea de la gente del Galaxy para anunciar que vuelve el fútbol, la vuelta al futuro. Pero antes
pobre
de ello,
Chicharito,
atención.
Mal, ya no figura ni en las publicidades del equipo.
No diga eso. No, del Valle, déjelo tranquilo, H. Bueno, no.
Fue
a ver, una muy buena noticia de Jesús Bernal, nuestro compañero y colega en Guadalajara, que nos dice que Benjamín Galindo ha dejado la terapia intensiva y desde este día ya se encuentra en su habitación bajo los diferentes cuidados médicos aún requeridos. Además, el exfutbolista ya está consciente, aunque los galenos lo siguen evaluando luego de la cirugía a la cual fue sometido por un derrame cerebral el pasado 28 de mayo. El auxiliar técnico del equipo de San José de la Major League Soccer ha mostrado mejoría paulatina y en los últimos días le fue retirado el respirador artificial, fue capaz de reconocer a sus familiares e incluso ha intentado articular algunas palabras. Todavía no se tiene una valoración precisa de los daños que pudo causar el derrame que sufrió Galindo, ya que continúa bajo constante observación por parte de los médicos a cargo. El maestro lleva 13 días internados en un hospital privado de la ciudad de Guadalajara. Tenemos que seguir rezando por la recuperación absoluta y total del maestro de Tierra Blanca. Bueno, a ver, vuelve la MLS. En un ratito se viene la nota con el comisionado de la liga, Don Garber, en temas de la MLS, pero también en el relacionamiento con la Liga MX, pero bueno, a ver, creo que tenemos un video de cómo será el retorno del fútbol en la MLS en Disney, en nuestra casa madre de ESPN, en la ciudad de Orlando. Le pregunto a la producción si podemos presentarlo ahora. Vamos con él. Aquí está la explicación de lo que va a ser un torneo al estilo de un mundial. Acá está.
MLS is back. La temporada 2020 vuelve con una nueva competencia estilo Copa Mundial. Los 26 equipos competirán en el torneo especial MLS is back, que se llevará a cabo bajo estrictas medidas de seguridad, y hay muchas cosas en juego. Los resultados de la fase de grupos contarán en las tablas de posiciones de la temporada regular. El ganador se clasificará a la Liga de Campeones de CONCACAF 2021 y habrá un gran premio de más de $1,000,000. Los 26 equipos serán divididos en 6 grupos diferentes mediante un sorteo. 3 de la Conferencia del Este y 3 de la Conferencia del Oeste. La fase de grupos comenzará el 8 de julio. Se jugarán partidos diariamente. Los dos primeros de cada grupo, más los 4 mejores terceros, avanzarán a la etapa eliminatoria que culminará con la final del 11 de agosto. A lo largo del torneo se empleará el videoarbitraje o VAR y los equipos podrán hacer hasta 5 sustituciones por partido. Los 54 partidos serán transmitidos en vivo por nuestras cadenas socias en todo el mundo. Comienza el 8 de julio. MLS is back.
Fantástico, porque en este video corto... Fantástico, porque en este video corto está toda la información que usted necesita saber de cómo se jugará el torneo. Es simple, el sistema tiene un parecido... con lo que es un campeonato mundial de fútbol, algo parecido a lo que quieren hacer con la Champions, aunque con mucho menos equipos en Europa, y bueno, es la manera de recuperar un poco el terreno perdido, de volver a jugar, y la idea, que después lo vamos a hablar con Dan Garber, es que después de este torneo se juegue de manera reducida una temporada regular con los equipos jugando en cada uno de sus estadios, ¿no? Pero bueno, lo que se venía diciendo finalmente va a ocurrir.
Sí, sí, se oficializa, ¿no? Lo que ya era un secreto a voces, la participación de este torneo, que está bien, un torneo rápido, un torneo para volver al fútbol, para que haya partidos televisados. Los horarios están de acuerdo al clima. Orlando es una ciudad muy caliente, y mucho más en el verano de los Estados Unidos, por lo tanto... Los horarios van a ser 9 de la mañana, como bien indicaba recién aquí en este video, 8 y 10 de la noche, es decir, cuando termina el día o apenas cuando está iniciando. Tres partidos, creo que no sé si lo mencionas, tres partidos va a ser lo que va a jugar cada equipo, como mínimo. Después quienes avancen, por supuesto, irán teniendo mayor cantidad de encuentros. Pero está bien, una manera de intentar evitar contagios, de aislar a los jugadores, a los equipos, y que vuelva la actividad.
Dicen que en Disney los sueños se vuelven realidad. Bueno, una vez más eso aplica, porque gracias a Orlando, gracias a las facilidades que tiene esa ciudad, el fútbol regresa en Estados Unidos. Quiero agradecerle a mi fuente que en su momento me adelantó casi toda la información. Claro, le erré en las fechas. Él me había dicho que a principios de junio los equipos iban a reportar. No fue así. Se van a reportar el 24 de junio, pero él me había adelantado. Después de ese torneo, la intención era que se reanudara la fase regular de la MLS. También aquí dijimos que los equipos que se oponían, el principal argumento era las altas temperaturas, y por eso habrá partidos, como bien lo señalaba Hernán Pereira, a las 9 de la mañana y después en la noche. Yo esto lo veo como algo muy positivo, y quiero felicitar nuevamente al sindicato de futbolistas de la MLS, porque si no hubiese habido un sindicato, los dueños, ellos perfectamente hubieran jugado toda la fase regular en Orlando. Ellos no hubiesen tenido problema en confinar a los futbolistas durante 3 meses, porque al final el fútbol para ellos es un negocio, por lo cual qué bueno que el fútbol regresa, pero bajo las condiciones de los futbolistas.
Sí, a lo que han dicho ustedes, agregar lo que hace la MLS, porque es el paquete completo. No solamente nos explicaron en un pequeño video lo que hacen todos los demás, o sea, lo hace la Liga Española, lo hace la Premier League, lo hace la Copa de Italia, la Serie A, pero nadie lo explica así. Ellos se encargan de que cada vez que sale una información, ellos ofrecen el paquete, y eso está perfecto. Ofrecer un premio, no lo he visto en ningún lado, estamos hablando de más de $1,000,000, o sea, le dan un interés especial al torneo, y luego la distribución, saber que aunque sea un torneo completamente diferente, van a seguir llegando a todos los lugares a los que llegaban antes. Oscar Pareja, yo me imagino que debe estar contento, y los jugadores, porque es el único equipo que seguramente no va a tener que ir a algún lado.
Va a jugar de local.
Sí, va a jugar de local. O sea, por lo menos van a poder, me imagino yo, tener acceso a su familia, a menos que el protocolo no lo permita, no lo sé. Y
No lo creo. Van a tener que integrarse al grupo total, sí.
Sí, claro, sí.
Es más, perdón que la interrumpa, pero y esto no lo hablé con Don Garber, uh-huh, pero yo había escuchado que si un jugador, por X causa, o cualquier persona que sea parte de esta organización, salía de Disney, después tendría que estar, ya prácticamente no podría volver porque tendría que estar 14 días en cuarentena, ¿eh? O sea, no. Ya. Todos los equipos tienen que estar ahí.
Ok, entonces la única ventaja sería...
Jorge de Orlando. Sí, claro, adelante.
No, solamente que la única ventaja sería, me imagino yo, que están acostumbrados entonces al clima, a la ciudad, etcétera. Y lo otro, no es poca cosa la concentración igual que van a tener los jugadores. O sea, estamos hablando de que el ganador o los finalistas estarían del 24 de junio al 11 de agosto. Hasta ahora, de las ligas que se han reanudado, no hay ninguna con una concentración tan larga.
No, claro, eso lo iba a...
Sí, claro, yo creo...
Los beneficios que recibe Orlando, sí, es que se le dio la posibilidad de ser cabeza de serie. ¿Cómo determinaron los 6 cabezas de serie? Los 4 equipos semifinalistas del torneo anterior, por parte de la conferencia del oeste, están Seattle Sounders y el LAFC. Por parte de la conferencia del este están Atlanta United y Toronto FC. Real Salt Lake, que quitando esos equipos que ya mencioné, era el equipo que más puntos había acumulado en la fase regular de la temporada pasada, es el 6º cabeza de serie. O sea, muy buenos criterios, siempre premiando la justicia deportiva.
Casualmente creo que mañana es el sorteo. Exacto. De los grupos.
Eso iba a decir, se va a hacer un sorteo. ¿Es mañana ya el sorteo?
Creo que es mañana.
Es
sí,
mañana
sí.
El sorteo entonces.
Y además se lo cambió de conferencia para poder equiparar la cantidad de equipos. Porque hay un grupo de 6 y el resto grupos de 4. Bueno. Pasa a la conferencia del oeste.
Bueno, lo importante es que vuelve el fútbol. Claro, el nivel en el arranque, si no hay partidos amistosos previos y eso. Y seguramente va a dejar mucho que desear, ¿no? Como en cualquier parte.
Como en todos lados.
En cualquier parte. Exactamente. Algo de la vuelta del fútbol, tenemos que decir que hoy se terminó de jugar el partido más largo de la historia en España. Sí. Un partido de la segunda división entre el Rayo Vallecano y el Albacete, que se había jugado el primer tiempo del mismo
el 15
en el mes de diciembre y que en el entretiempo se había suspendido por gritos raciales a uno de los jugadores, y hoy se reanudó jugándose el segundo tiempo. El Albacete había sufrido la expulsión de un hombre al término del primer tiempo, o sea que jugó con 10 el segundo tiempo. Ganó el equipo de Paco Gémez. Ah. Equipo de Paco Gémez. Oh. Ganó por 1-0. Un golazo del peruano Advíncula. Pero un golazo. Sí. No lo vi el partido, vi el gol apareciendo por izquierda. Enganchó hacia el medio cuando llegó al área. Enganchó de izquierda al medio y sacó un derechazo, pero un furibundo la clavó en el ángulo. La verdad. Pero un golazo que va a dar la vuelta al mundo.
Se estaba cayendo cuando marcó el gol.
Rodrigo Fáez me escribió y me dijo, José, es el más largo de la historia, no me lo puedo perder, voy a estar ahí sentado, me puso.
Solo...
Ah, no me diga. Entonces
solo usted, Ramos, en Vallecas. Puede ver, sí, un equipo de Paco Gémez, sentarse a un equipo de Paco Gémez, la verdad,
No lo vi el partido. Porque justo coincidía... con el horario que tenía que hacer la nota con Dan Garber, ¿no? ¿Verdad? Entonces no lo vi, pero la verdad que de lo que hay para ver esta semana, era el mejor partido. Jugaba un equipo con el estilo patentado de Paco Gémez. ¿Y qué voy a ver? Voy a ver al Real Madrid con el Eibar. Voy a ver al Barcelona con quién es que juega, con el Mallorca. Pero por favor. Los voy a ver igual, los voy a ver.
Hoy jugó el Bayern por la Pokal.
No. No pude. Primero que no pude y la verdad que no sé, tengo que vencer algo interno que tengo, que el fútbol alemán no me termina de cerrar. Y estoy mal porque hay grandes jugadores, pero por algún motivo mi parte de fútbol en la mente no se inclina. Lo que sí quiero decir algo, se ven cada liga. Los otros días veía acá, se ve en vivo en Estados Unidos la Liga de Portugal. No entiendo cómo no se ve acá en este país la Liga de Brasil y Argentina. Uh-huh. La verdad, y esto no lo digo, sí, no lo entiendo, ¿eh? La verdad que no lo entiendo. En fin, puede ser que sea culpa de las mismas federaciones de Brasil y de Argentina, que quieran las perlas de la Virgen, que pongan condiciones incumplibles para aquellas cadenas que puedan estar interesadas, pero digo, no entiendo cómo no se pueden ver en vivo acá los partidos de la Liga Brasileña y Argentina.
Sí, coincido.
Bueno, nos vamos a ir a la pausa.
Cierto, a Paco Gémez no le alcanza ni para el ascenso primero, ni para el segundo ascenso, ni para el repechaje, que juegan cuatro.
¿Está contento usted con eso?
Estoy informando, señor Jorge Ramos.
Pero lo dice con una satisfacción.
No es noticia, técnico de segunda. Ya lo sabemos. Un técnico de segunda, Paco Gémez.
¿Cuándo habla usted de la segunda división de España? ¿Cuándo? Pero hoy sí. Hoy, no, como
usted
es Paco
habló,
Gémez,
no,
que no tiene posibilidad de ascenso. Y
no,
usted no se concentró en el golazo de Advíncula. No se concentra en Paco
no
Gémez.
No vi el gol de Advíncula, si no lo hubiese mencionado. No. Pero no lo vi.
Con uniforme de Perú o de River, la banda y todo la tenía.
Mejor no veamos la nota que le hicimos a Don Garber. Al volver de la pausa, estamos de vuelta. A ver, mientras vemos esta placa, porque se viene la semis de Copa Italia en ESPN Deportes con Juventus Milan. ¿Y cuál es el otro equipo?
Napoli.
Porque Napoli Inter. Perdón. A ver, una noticia que nos está dando la producción. Como ustedes saben, estamos trabajando con muchas limitaciones por el tema de que lo hacemos desde nuestros hogares, inclusive los productores están en sus hogares y están haciendo hasta lo imposible para tener lista la nota con el comisionado de la MLS, Don Garber. Hay que subtitularla en español porque la nota fue hecha en inglés. Bueno, él habló en inglés, yo hablé no sé en qué, pero él me entendió. Entonces, hay que subtitularla y después subirla, y hay una serie de sistemas que están mucho más lentos y por lo tanto la nota no va a estar lista para el día de hoy como lo hemos venido anunciando. 100% seguro que, si Dios lo permite, mañana la nota va en su totalidad. Y creemos que está muy interesante porque se tocan, él habló mucho en otros medios hoy, pero aquí conmigo tocó temas que no tocó en otros medios. Entonces, les pedimos disculpa por haber anunciado algo a lo cual no vamos a llegar, pero que escapa a nuestras posibilidades, y les decimos que para mañana va a estar lista la nota y la vamos a poder disfrutar. Lo que habló, más que nada, toda esta relación que tiene con México, toda esta idea de la Liga Mexicana, copiando a la MLS, y su opinión. También le pregunté si él asesoraba a la Liga MX.
Épale.
Se van a sorprender con lo que me dijo.
Me gustaría preguntarle, que la producción igualmente me dice que el problema que se atrasaba en este trabajo es porque no entienden sus preguntas, no entienden su inglés, por eso que les cuesta muchísimo, tienen que hacer un trabajo triple para subtitular su inglés. Pero bueno,
me parezco a usted cuando habla portugués.
Es parecido.
No, pero usted se le entiende, si yo le entiendo.
Es parecido, exactamente. Sí. Bueno, y a mí me invitaban siempre a ESPN en Brasil, ¿se acuerda?
A mí me suena como castellano su portugués.
ESPN en Brasil, Pereira. Pero bueno, por cierto,
sí.
Lo voy a exponer y seguramente usted no se animó a preguntárselo porque sé en qué vereda usted transita y lo conocemos aquí de tantos programas.
De lo que se me ocurrió, le pregunté todo.
No, pero esto seguramente no se lo preguntó, porque hoy a la mañana amanecimos con una noticia que Zlatan Ibrahimovic criticó a la MLS diciendo de que acá hay que los niños tienen que pagar para jugar, por lo cual estaba muy mal en la Liga de Estados Unidos. Algo que dijimos aquí hace mucho tiempo y nos criticaron, pero bueno, pues Zlatan sale a decirlo.
Se lo pregunté, se lo dije y se van a sorprender la respuesta que me da Don Garber. Y sabe también lo que le dije, porque a veces yo pienso que estoy loco, según ustedes, y le dije, Dan, quiero que me digas si yo estoy loco. que es lo que me dicen mis compañeros, cuando opino que entre 7 y 10 años esta liga va a estar entre las mejores del mundo. Les va a gustar lo que me dijo, les va a gustar, porque también lo hablé con él, también lo hablé con él. Así que bueno, lamentablemente no la vamos a tener hoy la nota, la dejamos para mañana.
Estamos nosotros.
Pero mañana la vamos a disfrutar.
No importa, no me la pierdo mañana.
Exactamente, bueno.
Esas preguntas no me la pierdo,
a ver, contestó. No se la pierda, no, no se la pierda. A ver,
voy a venir.
Hoy también, la verdad que a veces en el fútbol las rivalidades son intestinas, son enormes, y fundamentalmente esta de la rivalidad que voy a hablar es la que pasa en la ciudad de Madrid, donde el equipo siempre menor es el Atlético de Madrid en relación al Real Madrid.
El hijo menor.
Sin embargo, hoy... ¿Ve? Ahí está, el hijo, de manera despectiva, el hijo menor, hablando del Atlético de Madrid. Sin embargo, hoy, Enrique Cerezo, el presidente del equipo colchonero, en una actitud digna de un hombre bien parido, de un hombre de bien, le ofrece a su rival de todas las horas, después del error tan grande que cometió este rival, y no el rival en sí, sino su presidente, el señor Florentino Pérez, de desarmar el Bernabéu para refaccionarlo, y ahora con el peligro de que si vuelve el público, el Real Madrid no podría tener público en las tribunas, o muy poquito público, el señor Cerezo le dijo, si el Madrid quiere usar el Wanda Metropolitano, está disponible. Y el señor Florentino Pérez, en esa actitud grandilocuente, sobradora, le dice, no, nosotros vamos a jugar en el Alfredo Di Stéfano. O sea, digo, la grandeza también se edifica en la humildad, es lo que siempre le digo a Pereira y a Del Valle, por ejemplo, y ellos no lo terminan de entender. También lo tendría que entender Florentino Pérez, la grandeza se edifica en la humildad. Ellos que se creen, yo no lo creo, pero él se cree que es un equipo grande, que yo digo que son grandotes, porque tienen como la pesada, como esos que te llevan por delante.
Pero cuando usted dice grandotes, está diciendo que son más grandes que los grandes, o sea, ¿me entiende? O sea, está mal su término. Pero bueno.
No, los grandotes, ¿saben lo que son los grandotes?
Los que se imponen a la fuerza.
Se imponen a la fuerza, esos son los grandotes. Los que se dieron, tipo grandotes, como en el tackleball para sacar músculos grandes, bueno... Esos son lo que son, grandotes, no son grandes. Grande tiene otro, grande es Danubio en mi corazón. Entonces, digo, qué actitud la del Real Madrid, ¿no? Era una gran oportunidad para tirar lazos de amistad con de la ciudad.
Primero, el Real Madrid, por ahora la liga se juega sin público. Son 6 partidos que le quedan como local. Hay 2 que tiene inmediato, contra el Eibar y contra el Valencia, 14 y 18, que van a ser sin público. Se le quedarían 4 partidos. Entonces, ¿cuánto va a perder? ¿Jugar en el Metropolitano? Hay que pagar un dinero, eso no es gratis, por abrir el estadio, aunque sea solo a puertas cerradas.
Pero se lo van a pagar los hinchas que van a ir.
No, digo ahora, digo en estas condiciones. ¿Cuánto? Porque lo está invitando para que lo haga el próximo partido, o los próximos. Ahora, ¿cuántos partidos se va a perder? Vamos a suponer que vuelva al público.
No importa, si sea uno.
2 partidos.
Si sea uno.
3 partidos como máximo.
¿Y si se define la liga?
Si la gente no juega. ¿Sí? Se define la liga, que la definen en la Flor de Estéfano.
¿Cómo?
La gente no juega. Y menos la gente del Madrid.
No.
Si se define la liga, que se defina en Alfredo Di Stéfano. Puedo hacer una canchita. ¿Por qué tiene que ir al Wanda Metropolitano en estadio vacío? Sin público. O con muy poco público. O sea...
Yo creo que se desperdició una muy buena oportunidad de tirar lazos de amistad. Después, por ejemplo, la traición que cometió el Real Madrid al acuerdo que tenía con el Atlético de Madrid y se llevó a Teo Hernández. ¿Se acuerdan? Que después lo terminó regalando. Bueno,
dale, José,
era la oportunidad. Esta era la oportunidad, pero no.
A mí me sorprende lo de Jorge Ramos, ¿no? Que viene prácticamente todas las tardes aquí a hablarnos de la historia, de las tradiciones, que es importante ser autóctonos en el mundo del fútbol, ser genuinos, la rivalidad, que es uno de los grandes activos que tiene el fútbol a nivel mundial. Yo particularmente no me imagino a Boca jugando en el Monumental o a River jugando en la Bombonera. No me imagino nunca al Barcelona jugando en el Bernabéu. O al
River podría hacerlo después de lo que le hizo a Boca en el Monumental.
¿Qué le hizo a Boca? No, ¿Qué está hablando usted?
A la América. No me imagino al América jugando de local en Guadalajara o al Guadalajara jugando de local en el Estadio Azteca. Por favor, Jorge, en esta le debería de dar la derecha a Florentino Pérez. Muy bien, Florentino Pérez. Hay ciertas cosas que están por encima de la venta de boletos. Hay cosas que están por encima de los emolumentos. De
Florentino Pérez traicionó el acuerdo con el Atlético de Madrid y era una de las maneras de decir perdón por lo que hice. Los traicionó y era una de las formas de decirle perdón por lo que hice al Atlético de Madrid.
A mí normalmente yo no suelo estar de acuerdo con Florentino Pérez, pero yo creo que en esta es un tema de historia, es un tema de orgullo, es un tema de fútbol, de que tú, o sea, tú no vas a ir a jugar a la casa del rival. Y menos en estas condiciones. Si tiene que jugar en Alfredo Di Stéfano, lo va a hacer. Y si lo tiene que hacer con gente, es de 6.000 personas, pues irá con 2.000. Mire, yo le voy a decir algo. Además, ¿usted cree que Cerezo el día de mañana, si le presta la casa de ellos y Metropolitano, no le va a pedir que le devuelva el favor? Por ejemplo, la final de Copa del Rey. Cada vez que hay una final de Copa del Rey, Atlético de Madrid, Barcelona, algo se inventan en el Bernabéu. Dicen que no se puede porque lo tienen alquilado para un evento, lo que sea. Que no quieren que el Barcelona dé la vuelta en casa o lo haga el Atlético de Madrid. Entonces, si hoy el Atlético de Madrid le presta el estadio al Real Madrid, el día de mañana el Real Madrid será criticado si no presta su estadio. Entonces, a mí me parece que en esta ocasión...
¿Sabe una cosa? ¿Sabe por qué tenemos guerras en el mundo? Porque no dejamos atrás el pasado. Porque lo traemos siempre al presente. Y ese presente nos lleva al enfrentamiento. Por eso todavía hay guerras en el mundo. Por eso todavía hay guerras en el mundo.
Cuando jugaban contra Peñarol y Nacional de Central, los únicos dos partidos que hacían dinero contra nosotros Nacional para poder pagar el resto de la temporada.
Eso era robándose los títulos. Se los han robado estos dos históricamente. Que vengan ahora a jactarse de los robos que hicieron. Que vengan ahora a jactarse de los robos y las trampas. Es lo que me molesta. Los perdono, pero no les respeto los títulos que ganaron de la manera que lo ganaron. No se los respetaré jamás. Pero están perdonados por mí. Están perdonados. Y cuando Peñarol y Nacional quieran jugar en Jardines del Hipódromo, lo tenemos disponible para ellos. Los tenemos disponibles. Pero ahí está. Son maneras diferentes de transitar por la vida. Yo, un tipo que busco siempre acercamientos, limar las asperezas, dejarlas de lado.
Tiene dos caras. Bajo esa misma lógica, diga que está bien que hoy Monarcas Morelia sea Mazatlán, no pasa nada. Es decir, eran locales en
No tiene nada que ver. Respete a los michoacanos que nos están mirando. Que usted se venga a reír ahora de ellos después de lo que le hicieron, después de la traición que le hicieron. Un disparate. Yo le voy a decir una cosa del Valle para que lo tenga para siempre. Usted puede hablar con la boca llena. Es malas costumbres, mala educación. Pero hágame el favor, no se puede hablar con el cerebro vacío, ¿eh? No se puede hablar con el cerebro vacío. Usted no puede decir lo que acaba de decir. Cuando la gente de Michoacán todavía está sangrando.
El día que yo hable con el cerebro vacío, le voy a pagar regalías a usted porque usted patentó eso, seguramente.
¡Ay, Dios mío!
Qué bárbaro. Pero bueno.
La gente de Michoacán.
Pero ahí está.
Cuando recién decía León Lecanda, que en estos días se va a dar el calendario del torneo. Se va a dar el calendario. Y mirar un calendario y decir, mi equipo no está, mi conjunto no está. Porque es verdad que ellos ya lo saben.
Pobre gente.
Una cosa es la realidad, otra cosa es el hecho. Y cuando llega el momento y uno no está, lo siente. Y yo lo sentí. Lo sentí cuando el campeonato argentino de fútbol no tenía River. porque habíamos, nos habíamos ido a la B, claro. Y jugamos en la B. Si era el calendario, claro, del campeonato, claro. Y no estamos en el campeonato. No estamos en el campeonato.
Qué fuerte.
Sabiendo que uno podía regresar y tenía a través del ascenso un torneo. Pero no, no, es durísimo para la gente de Michoacán. Por eso que yo ni lo comparo con esto, José El Valle. Usted orinó fuera del tarro. No tiene nada que ver con la situación de Morelia. Nada que ver.
No, no. Pero volviendo a lo del Atlético Madrid-Real Madrid, si el señor Cerezo un día fuese presidente de Danubio, o si yo fuese hincha del Atlético Madrid, me sentiría muy orgulloso. De lo que ha hecho mi presidente.
Jorge, por cierto, lo de Cerezo dando declaraciones en donde decía que si no se jugaba la Champions... el ganador tenía que ser el que le había ganado al campeón, ¿no? Digo, un poquito...
Eso ya está duro. Eso ya está duro.
Lo dijo en broma. Por supuesto, lo dijo en broma.
Yo espero, ¿no?
Sí,
espero.
Exactamente. Recuerde que James Rodríguez, jugador del Real Madrid, era pretendido por el Atlético de Madrid.
Otra vez vamos a hablar de James.
Si me antojo, déjame hablar de James.
Usted parece el amigo Benjamín Tinoco, que nos escribe a cada ratito. Mire. Señor Jorge Ramos, con todo respeto le pido que no ignoren los mensajes que yo le envío. Me tiene hasta acá, Benjamín. Toque el tema de James por lo culpa a él y no de un técnico que describí a los futbolistas latinoamericanos que no son de su confianza.
James
quiere jugar unos minutos. No sé qué dice. Bueno, ya se lo leímos ahí. Pero ya no queda más nada para decir.
Pero lo que estaba diciendo
ya no
es
queda
esto,
más. Diga lo que quiera de James.
El Atlético de Madrid quiso comprarlo y el Real Madrid no se lo quiso vender. No quiso entrar en negociación.
Otro error de Florentino Pérez. Exacto, porque él por derecha no negocia, Florentino Pérez. Negocia por atrás. Fue lo que hizo con Teo Hernández, por ejemplo, ¿no verdad? Por atrás sí negocia. No. Es una pena.
Nos vamos a la pausa. Jorge, jugador hondureño, viene a la MLS, ¿eh? Jugador hondureño que estaba en Europa, viene a la MLS. Esta liga, ¿no? Pareciera que no hay pandemia aquí, ¿no? Importante. Andy Nájar.
Por cierto, Mario Pineda.
Es futbolista del LAFC. Andy Nájar será compañero de Carlos.
Mire. Jugó acá en el DC United, ¿eh? Muy jovencito, me recuerdo. Él se fue a Bélgica, ¿no?
Por cierto, todo indica que
Carlos. Díganle a Del Valle que se dice auténtico y no autóctono. Honor al idioma español. No sé qué dijo usted.
Está bien. Gracias.
No sé, ¿qué me decía usted de Carlos Vela?
No, eso, que todo indica que no va a poder ir a Orlando y jugar porque además su esposa está embarazada y no quieren correr ningún riesgo.
Hablé de ese tema con Dan Garber, mañana lo responde Dan Garber, ¿eh? No se la juegue por ahí. Señores, vamos a la pausa, se vienen otros deportes en un ratito, se viene más todavía, tenemos la Champions. La Champions, si se juega, que yo creo que se va a jugar si es que no viene este rebrote, ¿qué equipos llegan con más ventaja? ¿El Bayern Múnich, que arrancó temprano la liga alemana?
Por cierto, autóctono está bien dicho, ¿quién es el tonto que me corrigió? ¿Cómo se llama el tonto que me quiso corregir?
No le diga tonto, Mauricio, Mario Pineda. No. Volvemos, hablemos un poquito de la Champions que se puede venir mientras vemos, que el viernes y sábado en esta pantalla hay fútbol italiano, con dos partidos de Copa. Vuelve Richard Ortiz y Andrés Agulla al relato y el comentario con el Calcio. Esto es torneo de Copa, Pero ya se viene también la Liga la próxima semana.
Jorge, y hubo un anuncio en donde si hay empate van a ir directo a los tiros de penal. No va a haber extra tiempo para que la gente sepa.
Perfecto. Vale la pena la aclaración entonces. Bueno, a ver, Champions, para recordar un poco, Champions de Europa. El Paris Saint-Germain, el Atlético de Madrid, el Leipzig y el Atalanta ya esperan en cuartos de final, pero faltan las revanchas de octavo entre Manchester City Real Madrid, ayúdenme.
Sí, sí,
Real
Madrid,
Manchester
City 2-1 en la ida.
2-1, sí.
Juventus Olympique de Lyon.
Perfecto.
Ganó el Olympique de Lyon.
Y ganó Lyon 1-0.
Sí. Empate 1-1. Okay. ¿Cuál otros dos? Napoli Barcelona. Ahora se devuelven al Camp Nou. Perfecto. La ida quedó 1-1.
Y el Bayern contra el Chelsea.
Y el otro, el cuarto.
Ganó el Bayern 3-0 en Inglaterra. Ya esa serie está prácticamente definida porque el Bayern juega como local y el 3-0 en el partido de ida lo deja más que cómodo.
Sí. A ver, cuando vemos el retorno del fútbol, de lo que se ha visto hasta ahora, los equipos fuertes siguen siendo los más fuertes, ¿no? Porque es lo que vemos en Alemania, es lo que estamos viendo, aunque el formalizado este ha sorprendido en Portugal, pero, digo, es difícil pensar que venga un cambio de los equipos fuertes. Por lo tanto, en el caso del Bayern Múnich seguramente ya lo tiene liquidado frente a un Chelsea que no ha andado bien, que por cierto se vienen muchas contrataciones para el Chelsea. Y después falta la revancha entre Manchester City y Real Madrid, un partido que en la ida había una clara superioridad del equipo británico,
clara
que ganaba por 2-0 y después en el primer tiempo el partido pudo haber terminado 4-5-0.
No.
Yo estoy viejo pero no tonto, no se me olvida. ¿A usted se le olvida? ¿A usted se le olvida lo que pasó? Era para un 4-5-0 el primer tiempo. El primer tiempo si andaba derecho, si andaba derecho, si andaba derecho Gabriel Jesús. No, Gabriel Jesús es el nuevo brasileño, sí. ¿No? Sí. Ese día el resultado pudo ser amplísimo. Y en cuanto al trámite, lo superó absolutamente, tal vez en algún pasaje. El Real Madrid en el segundo tiempo lo emparejó y hasta lo pudo superar al Manchester City. Pero bueno, tiene la gran ventaja el Real Madrid, que ahora es una definición, va perdiendo 1-0, vamos a decir.
No.
Porque cuentan los dos goles de visitante.
Claro.
No,
claro.
Está bien.
O sea, no le alcanza.
Cuentan los dos goles de visitante.
El Real Madrid está obligado a marcar dos goles.
No le alcanza un 1-0 al Real Madrid. Correcto, el Real Madrid.
Obligado esos dos goles. Correcto. Ahora es un poco más complicado.
Correcto. Pero a lo que voy es, la ventaja para quién está. Para el Bayern Múnich ahora, ¿no? Por lo menos...
Sí, estoy
aunque,
acuerdo.
A ver, cambiemos.
No,
¿sabe que no? Porque estoy mirando, ¿cuántos partidos ya habrán jugado al momento que vuelvan a jugar la Champions?
Los nueve, rectifico. Yo creo, los nueve porque ya llevan cinco.
Por eso todo el mundo va a tener muchos partidos en el lomo de nuevo, ¿no?
La Champions se va a jugar una vez que concluyan...
El Paris Saint-Germain es el más perjudicado.
La Champions volvería una vez que concluyan las ligas. La Liga Española ahora, el Real Madrid, Barcelona,
aparecen
en el ritmo de jugar domingo-miércoles, hasta que culmine la Liga. Entonces, a esos partidos de Champions van a llegar con ritmo. Lo propio, la Premier. Entonces, va a ser muy similar. Alemania va a tener una pausa mayor entre la culminación de la Bundesliga con el reinicio de la Champions. Habrá que ver, pero no... El perjudicado en esto, de todos, ya clasificado a cuarto de final, puede ser el Paris Saint-Germain. ¿Por qué no está jugando? Y la Liga Francesa no va a reanudarse. Entonces es el que más puede estar preocupado por esta situación. Primero tiene que oficializarse la fecha, después buscará el conjunto francés cómo entrar en ritmo, cómo jugar, cómo competir para este torneo, ¿no? Para esta posibilidad. Acá se complica el tema. Primero hay que jugar las cuatro revanchas. Que hay que viajar, que es lo que evita la UEFA, los viajes. Y después ya cuando estén los ocho llevarlos a Lisboa. Y ahí en una semana, en 10 días, va a ser todo, a un solo partido.
El otro día, lo hacía con Diego Cora, ¿no? Y Diego me decía, el favorito para la Champions va a ser el Bayern Múnich, porque ya prácticamente ganó la Bundesliga y nada más se va a enfocar en la Champions. Pero yo le decía a Diego, eso viene pasando los últimos 7 años. O sea, el Bayern Múnich se viene cabalgando la Bundesliga. O sea, el hecho de que su liga doméstica no sea una distracción no ha significado que el Bayern Múnich haya ganado la Champions, mucho menos que haya llegado a finales o que haya sido el gran protagonista de la competencia. El Bayern Múnich es un espejismo. porque en Alemania es un gigante. En la Champions es un enano más. Lo mismo la Juventus de Turín. La Serie A, un espejismo. Estos equipos los tenemos que ver cuando enfrenten a los Real Madrid, a los Barcelona, a los Atlético de Madrid, a los Juventus, a los Liverpool, que más allá de que ya esté eliminado, esos son los parámetros para ver de qué están hechos los equipos. Y en lo del Paris Saint-Germain, Hernán, yo le quitaría el quizás. Sin lugar a dudas, el gran perjudicado va a ser el Paris Saint-Germain, porque vamos a estar hablando que cuando se reanude la competencia europea, va a tener que abril, mayo, junio, julio, agosto, 5 meses sin competir de manera oficial.
Sí.
A ver, y otra cosa a tener en cuenta es qué pase con los equipos que lleguen a... Bueno, aquellos que tengan que cerrar octavo y ya estén en, los otros que estén en cuarto, a cómo les vaya en sus ligas locales, porque eso también va a tener una repercusión mental.
Claro.
De acuerdo.
El rendimiento que después se pueda tener.
Ahora,
por ejemplo, si el Barcelona o el Real Madrid pierden la liga, ¿cómo les va a ir en la Champions después?
No, la presión que van a tener, Jorge, la presión que van a tener, o que va a tener,
correcto,
que se tiene, o que va a tener Zinedine Zidane. O sea, si por ejemplo el Real Madrid llegase a ganar la Liga, el envión con el que va a llegar el Real Madrid a la Champions va a ser innombrable, como también tiene la posibilidad de quedarse sin nada. Para mí, de los equipos que que se vieron mal en el partido de ida, que no le fue bien, que en este caso, además del Chelsea, el Real Madrid, me parece que el Real Madrid es el más beneficiado, porque tuvo tiempo para acoplarse, para
regresar. Claro, estaba perdido.
Nadie decía que iba a pasar. Hoy, desde el seno del Real Madrid, lo que dice es que hay un optimismo tremendo, no solamente por ganar la Liga, sino por ganar la Champions. El lado del Atlético de Madrid...
Yes.
Pero ¿sabes una cosa?
No, y así debe de ser. Así debe ser. El Real Madrid había sido ya, aparte del 2-1, había sido superado en su cancha y con su gente futbolísticamente.
Claro.
Las posibilidades en la revancha ante un estadio repleto en la cancha del Manchester City eran solamente basadas en esa historia que se cree del Valle, que es el Real Madrid,
la
que cualquier
que
cosa puede pasar.
Ahora.
Pero desde lo estrictamente futbolístico, en ese momento el Real Madrid no tenía nada que hacer en una misma cancha con el Manchester City.
Cosa muy
ahora cambió
la
situación.
Cosa muy importante que no están mirando a favor del Manchester City. Tiene dos aspectos claves. Primero, el anímico. El Manchester City no va a ganar la Premier y sabe que no va a ganar la Premier. No va a tener un impacto negativo como lo puede tener un Barcelona o un Real Madrid si tiene
la Liga. Ah, eso es cierto, lo tiene asumido hasta
ahora. Pero tiene que luchar por puestos de Champions. Tiene que luchar por puestos de Champions.
Pero ya está en Champions, ya está en la Champions que viene. Con los puntos que tiene. Tiene que ser una debacle de derrota y derrota y derrota para no meterse. O sea,
no, el Man...
Bueno...
Ah, es cierto. Bueno, habrá que ver porque ahora viene
está
el negocio, ¿no?
Está esperando a ver qué le dicen ahora.
Está bien, pero Carolina, pero veamos la tabla y no está con la soga al cuello como otros tratando de escalar posiciones. Segundo, el City, Guardiola, sabe que su objetivo es Champions, por lo cual en este regreso a todo ritmo de las ligas no tiene que poner titulares en cada partido. Puede jugar fin de semana con titulares, entre semana con suplentes. Fin de semana con titulares, entre semana con suplentes. Puede dosificar para llegar bien al partido con el Real Madrid. Algo que el Madrid no puede hacer. Porque cada
puede punto... jugar al Osorio.
Exacto. Pero que ahora viene bien para recuperar a los jugadores. Algo que Zidane no puede hacer.
Claro.
Porque Zidane tiene que ganar todos los partidos para intentar recuperar los 2 puntos y ganar la Liga.
Claro. Claro,
hay dos cosas que quiero refutar de lo que acaba de decir Hernán Pereira. La primera, si el partido Manchester City-Real Madrid se hubiese jugado en tiempo y forma para ese partido, el Madrid no hubiese podido contar con Courtois. Una posición clave. Los grandes equipos en Champions, los equipos que trascienden, siempre necesitan un guardameta importante. Y en el Real Madrid, en esa posición, hoy hay una diferencia muy grande entre el titular y el suplente. Porque Areola, cuando Courtois no ha jugado en Liga, se ha equivocado y no ha transmitido mucha seguridad. Segundo, para ese partido el Madrid no hubiese podido contar con Eden Hazard, que por características futbolísticas es su mejor jugador, no por desempeño. Hazard no ha jugado como el mejor futbolista del Real Madrid, pero por características es
sí, pero también Manchester City recupera a Sané, ¿no?
Y el Manchester
ni con
Manchester City sí recupera Sané.
Y el Manchester City sí está obligadísimo a ganar la Champions, porque a día de hoy, los próximos dos años no la va a jugar. Esa es la gran deuda pendiente de Pep Guardiola, y él lo sabe, más allá de que aquí Jorge Ramos lo quiera justificar, de que el gran objetivo del City es la Premier, y que los aficionados le perdonan si fracasa en Champions. Pep Guardiola está obligado a ganar la Champions. La última
vez el Madrid no.
Fue en el año 2011.
No, el Madrid también está obligado.
Champions. El Madrid está más obligado a ganar la Liga, Hernán, que la Champions.
Sí, el Madrid tiene que ganar todo. Todo tiene que ganar. No puede darse lujo de que eliminado el octavo de final.
Por supuesto.
No puede darse lujo. Por 12 puntos.
Pero tiene más crédito en Champions que en Liga.
Qué golazo que hizo Messi hoy en la práctica. Lo estoy viendo. Qué golazo que hizo Messi hoy en la práctica con una vaselina.
Independientemente. Sí.
Disculpen que los interrumpí.
No, José, que el City está suspendido. Perdón, Carolina, ya, solo para aclarar esto. Más allá que está suspendido para la próxima Champions, vamos a suponer que le levanten la sanción o que quieren igual terminar en zona de Champions. Le lleva 12 puntos, 12 al United, que es el quinto, es el primer eliminado. Sí, 12 puntos, lo cual está muy tranquilo para cerrar la Premier como quiera.
Sí, una cosita.
No, Manchester.
El Atlético de Madrid también sabe que no tiene liga asegurada. Lo que pasa es que el Atlético está, creo que ahorita, quinto, y está a 2 puntos el Sevilla, que es tercero. Entonces también necesita meterse en puestos de Champions, mucho más que el Manchester City, que tiene 9 puntos de diferencia y está segundo. Pero me parece que Simeone va a hacer todo lo posible para... A ver, normalmente lo haría, pero yo no sé, siento que tienen esa mística de este año, de que después de que salieron del Liverpool, van a tratar de llegar a esa final y ganarla. Y tiene el aditivo romántico, bueno, de que se va Burgos y que ellos piensan que es una manera buena de cerrar.
Es un asistente, cuando se va el asistente de Miguel Herrera, usted hace puntualiza, no, se va el asistente de Miguel Herrera, o el asistente de Pecholano.
Usted que sabe de fútbol.
Usted compra mucha prensa también. Usted compra. Usted lee mucha prensa.
Lo que ha hecho Burgos con Simeone le parece.
Están juntos
Burgos y Simeone.
Sí, que ganaron una Europa League y no sé.
Y llegaron y perdieron.
Ganar. Como siempre dice Pereira del Valle.
En esa lleva todo de perder. Es una cuestión interna, último partido, chao, mucho gusto.
Carolina, ¿qué cambió? ¿Cambió usted o cambió la noticia? Porque usted dice, ojo con el Atlético de Madrid, que dejó a Liverpool y ahora puede llegar hasta la final. Si usted al Atlético
no le daba chance de ganarle
a Liverpool,
es que a mí,
usted siempre critica el estilo, no le gusta nada el Atlético de Madrid, ahora porque son cuartos ya lo pone en la final, no.
Que a mí no me guste el Atlético de Madrid no quiere decir que no pueda tener chance. O sea, que a mí no me guste el
Inter de Mourinho no quiere decir que no fuera campeón. El único que dijo que pasaba el Atlético de Madrid en esta mesa fui yo, José del Valle. Bueno, el único que dijo el Atlético de Madrid va a eliminar
que a mí
Liverpool.
No me,
todos ustedes como
no
borregos se fueron con la manada.
Pero es que vuelves a...
Tremendo triunfo. Triunfazo como local el 1-0. No, que muy cortito, no alcanza. Triunfazo como local el 1-0, se lo dije, y le alcanzó. Yo voy a decir qué equipo va a ganar la Champions, lo tengo muy clarito. Se llama el Club Atlético Sorteo. El sorteo es clave en la Champions. ¿Por qué? Al que le toque el Atalanta, o al que le toque el Leipzig, que el Leipzig es un poco más complicado que el Atalanta, el que le toque uno de esos equipos, ¡boom!, a semifinales, y que no vaya a tocar la otra papita en semifinales. Ojo que la UEFA prepara para llevar.
Bueno, si el Madrid cambia la historia y le gana al Manchester City, usted ya sabe, ¿no?
Real Madrid, Atalanta.
Y otra cosa.
¿Sabe usted, no?
En esta misma mesa, el año pasado dijeron al Madrid le va a tocar el Ajax una papita y el Ajax eliminó al Real Madrid. Claro, después no dijeron nada,
fue
¿verdad?
Tan papita.
Después no dijeron
tan papita. Señor del Valle, fue tan papita que hasta el propio Sergio Ramos dijo, me hago molestar y no juego la revancha porque a esto le pasamos por encima.
Sí.
Y se tuvo que tomar la tarjetita.
Exacto. Ahora con el diario del lunes viene y habla.
Ahora con el diario del lunes viene y habla. Se tuvo que comer. Así todos pensaban, hasta el Real cosa, Madrid pensó que era una papita.
Me cuentan, no lo vi, me cuentan, ganó el Porto hoy al Marítimo 1-0. Segundo gol de Tecatito Corona, dicen que fue un golazo, sí. Segundo gol desde que regresó el fútbol, no en Portugal, con gol del Tecatito a los 6 minutos, ganó 1-0 el equipo del Porto.
Lo dije hace meses, sí.
Pero bueno,
lo dije hace meses y cosa. Se lo vuelvo a decir ahora. La UEFA sueña con esta final. Messi versus Cristiano Ronaldo. Yo le digo con qué sueña la UEFA. Después habrá que ver los acontecimientos. Pero la final soñada de la UEFA
los sorteos.
Es Messi versus Cristiano. Juventus versus
Barcelona. Hablando de sorteos.
Después veremos qué pasa.
Hablando de sorteos. Está de moda esta serie El Presidente. Donde supuestamente... Así, a mí no me gustó, sinceramente. Pero supuestamente están basados en hechos reales. Y mostraron cómo supuestamente en el sorteo de la Copa América 2015 favorecieron al local.
En Chile.
Que a mí no me sorprende, porque históricamente eso ha pasado en Copas América. A favorecer al local, ¿no verdad? Entonces yo no estoy sorprendido con ese tema. Pero después... lo que había dicho Josep Blatter de los favores que se hacían también en las Champions, ¿se acuerda? Sí. Entonces, digo, todavía hay gente que cree que los sorteos no tienen bolas frías y bolas calientes, digo, por ejemplificar lo que es una manipulación, ¿no? Sí. Todavía hay gente que cree que no se hace.
Y sí, algunos, de repente, algunos.
Claro, por supuesto.
Un despistado.
Algunos sorteos se han manipulado, claro que sí, por supuesto que sí. Ahora decir que todos los sorteos son manipulados me parece una exageración, me parece un exabrupto.
No, pero cuando es necesario manipular para que algunos equipos sean favorecidos, sin duda. Tenemos el gol del Tecatito, lo voy a ver por primera vez, Vamos a ver el gol del Tecatito. Con que el Porto le ganó al Marítimo 1-0. Me dijeron que fue un golazo. Aquí está.
Te le dicen.
Sí, me dijeron.
Lo que le dicen usted, lo hace. A ver si es un golazo, ¿no? La pelota sobre el área.
Una volea bárbara.
Tremendo zapatazo, sí.
Volea bárbara. Tremendo zapatazo del Tecatito para poner... el gol que terminó valiendo el triunfo para el equipo del Porto. Muy, pero muy, muy... de media vuelta, ¿eh? A ver, tengo que decir también una cosa.
Fue sin querer.
Me parece que tuvo un poco de suerte.
No, sí, tú.
Porque él ni sabía dónde estaba la pelota y giró sobre la pierna izquierda y sacó un derechazo, un por si sale, y salió al ángulo, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Sin quitarle nada, porque es un jugador.
Sí, no se mete en el ángulo, no, la pelota no va al ángulo, pero va...
No se mete en el ángulo tampoco,
Cerca del segundo palo, muy cerca del segundo palo, abajo, pero muy cerca del segundo palo.
Seguro.
Pero la sensación es que trata de pegarle, o sea, le pega al arco, él le pega al arco. Sabía que...
Sí, la pelota le quedó picando adelante.
Exacto.
Y
entró de lleno y la metió ahí. Muy buen gol para...
Tiene la virtud de pegarle, pero él no la quiso poner ahí. Fue sin querer queriendo, a ver, para sintetizar.
Pero ¿dónde la quiso poner? No. Los goles de Chillarito lo veo diferente. Cuando él encuentra la pelota en el aire, busca el remate al arco. No busca un centro. Busca el remate al arco. Y bueno, si busca el remate
al arco... Él pegó al arco.
La mete en el arco. Entonces no es un gol de Chicharito, no es un gol de casualidad. Un gol difícil de ejecutar. Difícil de concretar, más que
un acto reflejo, Hernán. Fue un acto reflejo, un acto de concentración.
Ahora.
Porque la pelota le queda ahí y le pega a donde salga. Y le salió con buena dirección, con buena potencia.
Sí,
así. Terminado. Fue un buen gol, sí. Pero no fue un
El mérito ahora, es pegarle.
Pero una cosa.
El mérito fue pegarle y terminó siendo un golazo.
Una cosa, viene de un saque de banda. Eso no está practicado. Pareciera.
No creo.
No,
si él salta medio de espalda. Fue una jugada hasta entreverada.
Se eleva, baja la pelota.
Fue una jugada entreverada.
Sí, de acuerdo.
Sí. Pero bueno, de todas maneras que le quiten lo bailado. Hizo un golazo el Tecatito,
Y
bueno,
bien,
reiteramos mañana entonces la nota exclusiva con Don Garber.
Por cierto.
Mañana Don Garber tocando por temas cierto, puntuales en la relación con México.
La ropa sucia se lava en casa, lo dijo Gerardo Torrado. Un palito directo a Juan Carlos Osorio. Tiene razón Torrado, ¿eh?
Ah, en referencia... ¡Otra vez!
¿Cómo otra vez?
¡Ya ves, Osorio!
Pero si lo dijo hoy Torrado, es noticia de hoy. Osorio, ¿para qué abre su pico? ¿Para qué habla? ¿Para qué se manifiesta?
Sí.
¿Para qué? Y después el resto me parece excelente que hablen. El que calle otorga. Entonces ahora, quienes trabajaron con Osorio, como el caso de Torrado, me parece perfecto que hable. Porque la mayoría nunca dicen nada. La mayoría cierran la boca. No, bueno, sí, vaya a saber. No, con claridad fue enfrentó y dijo...
Pero cada vez que alguien venga y opine, usted va a traer el tema de vuelta acá, sí, Pereira. Sí, ¿por qué no sí terminamos el programa?
Sí, voy a traerlo.
Ya
a
está, no, se cante, ya está.
Voy a traerlo. Se me antoja traer el tema.
No, cada vez alguien abre la boca, ¡boom! Sí, habla de Osorio bien usted, Osorio. Señores, hasta mañana. A pesar de Pereira, no tengan temor de ser felices. Buenas tardes. Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate de seguro de auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia. ¿No es cierto? Por eso, contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.